Bienvenidos al AVT Podcast, el Aquí Vale Todo Podcast. Yo soy Arach Juanes, conmigo está, como no puede ser de otra manera, el señor Víctor Oliz. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, muy buenas, Arach. ¿Qué tal estás?
Bien, me duele un poco la cabeza.
Sí.
También hay que decirlo que ayer dormí muy poco, porque al final quité la peli, la de Lucas, que la vamos a dejar para el final, ¿vale?
Vale.
La quité porque estaba medio durmiéndome. Me fui a fumar un cigarro. Me volví a sentar en el sofá, dije, ah, voy a echar una partidilla rápida a un juego que acababa de salir ese mismo día y tal. Al final jugué nada, un ratillo, y luego dije, ah, poner un par de episodios de estos de mierda que estoy viendo una serie de manga en Netflix. Me fui a la cama a las 4:30 y a las 5 y a las 9:05, 9:15 así me he levantado. Entonces he dormido muy muy poco
A ver,
y
yo
ya.
estoy durmiendo muy mal también, últimamente.
Yo he dormido muy muy poco hoy y además a las 5 he grabado otro podcast de videojuegos con gente de Amanecer y con Jorón y con Alexei. Otras 2 horas de podcast, entonces yo no sé si se ha grabado todavía más mi dolor de cabeza. Pero por lo demás, bien, bien, aquí en casa, preparando cosas para ir a currar el día 11, yo empiezo el 11, ¿sabes? Tendré que ir un par de días antes, pues a ordenar un poco la cocina, a limpiar, a preparar pues una mampara y cosas para que la gente se limpie cuando entre y tal.
Y ni puta gana,
Y
claro, ¿no? De...
la verdad es que no tengo ni putas ganas, pero es que tengo que ir porque al final, a ver, yo sé que voy a estar por lo menos las 3 o 4 primeras semanas que esté currando, no va a venir ni Dios por la oficina. Vendrá el cartero y que me tirará las cartas a la puta cara desde lejos, me imagino. Pero bueno, hay que ir, hay que ir. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya que no me quejo,
Sí,
¿sabes? Al menos.
es por el dinero, porque si sí, yo podía permanecer en esta situación eternamente, ¿no? O sea...
Hombre, que sí, hombre, por supuesto que es por. A ver, si el trabajo, si no pagaran, no trabajaría ni Dios. O
Hombre, eso
sea,
está
fíjate
claro.
cómo tiene que ser de malo, ¿eh? Que te tienen que pagar para que vayas. Así que, pues sí, yo también me quedaría como estamos, ¿eh? Ahora, hombre, joder. Que estuviera el McDonald's abierto y eso, es que deben de estar, pero claro, como aquí no llegan,
No,
pues.
no, el McDonald's está cerrado. El que
Está
está
chapado, ¿no?
abierto Burger King.
Ah, pues mira, pero vamos, la cuestión es lo que te digo, que aquí como no hay nada de esto, tengo que ir hasta Bilbao y supuestamente no podría ir para eso, ¿sabes?
Claro, así que...
Pero por lo demás, estoy bien, estoy guay, todo el puto día viendo una o dos pelis al día, y cosas así,
Pues
pero bueno.
yo, mira, me he visto hasta una serie. Bueno,
Sí,
me
¿eh?
he visto 5 temporadas, son 12, pero voy por la quinta, es que son muchas.
¿Cuál estás viendo?
Dos hombres y medio.
Ah,
¿Sabes? Por eso elegí a Charlesito de solo, por...
claro, lo tenías ahí fresquete, ¿eh? Ah.
Y he de decir que es una serie que... Además, te voy a decir por qué la he visto. Tú sabes que estoy en contra de las plataformas digitales y estoy en
Sí.
contra de todo esto. Pero resulta que Amazon te haces el
Sí.
Prime y es los gastos de envío de lo que compres van
Claro.
incluidos y aparte la televisión.
Sí.
Y entonces Aira lo hizo a mis espaldas, ¿no?
Ah.
Pero bueno, digo, trasteando vi que tenía dos hombres y medio. Y no sé por qué me dio por poner el primer capítulo. Y me pareció tan gracioso el John Cryer. Más el John Cryer que el Charlie
Sí,
Sheen, cuidado, ¿eh?
el gracioso es el John Cryer. Luego está el Charlie Sheen, que pues es Charlie Sheen.
Claro, pero lo
O
que
se
mola
llama
es...
Charlie también.
Los estoy viendo del tirón, ¿me entiendes? Y es como... se ve la evolución, ¿no? Porque al principio el John
Tiene
Cryer era muy
miedo.
modosito, pero luego se va convirtiendo en una especie de pervertido, poco a
Sí,
poco,
sí.
según avanzan las temporadas. Igual que el niño. El niño,
Ya,
yo me descojono porque es un niño como pequeño, encantado y tal, y según va creciendo se va convirtiendo en un ceporro, ¿no? Casi es un
Sí, cada vez
normal.
más
Sí,
tonto.
sí.
Ya verás en las últimas cuando se va al ejército y la hostia, eso ya es la hostia, o sea,
No,
es
todavía no he
fatal.
llegado, voy por la quinta y ya cuando, si empiezo a currar, ya no,
Ya no te va a dar tiempo.
ya no voy a poder verlas,
¿Sabes?
claro, o sea, o
En el
sí.
Prime, que no hay mucha cosa, pero hay bastante cosa guapa, ¿eh? Y
No,
luego pelis
ahora han
hay
puesto un
bastante.
montón, pero de pago.
Ah, ¿y son de pago? Sí.
Ahora han puesto tienda Amazon Prime, puedes
Ah,
comprar
qué
cualquiera de
cabrones.
estas pelis, y salen todos los estrenos, el Joker, la otra. Pero Amazon Prime lo que tiene... A ver, a mí yo sigo abogando por el formato físico siempre, porque cojo, quiero ver una peli, la tengo, porque sé que la tengo, me la cojo y me la pongo y ya está, ¿sabes? Aquí te tiras, pierdes mucha hora buscando lo que quieres ver para luego ver una mierda.
Sí,
Y...
ese suele ser el problema de todas las plataformas digitales. Pasas más tiempo buscando que luego viendo.
Claro, ya para cuando lo
Ahora,
quieres ver dices, pues voy a ver otra cosa porque no me da tiempo.
eso es. Ahora, yo lo veo eso un poco como ir al videoclub. ¿Sabes? O sea, ibas al videoclub y te tirabas ahí 1 hora. ¿Sabes? Yo me tiraba 1 hora cuando estaba en el videoclub. Además, pasando por las mismas baldas 7 veces. ¿Sabes? y lo que hacía era mirar carátulas y carátulas. Y esto es lo mismo al final, estás mirando. Mira, ahí,
pero en el Amazon Prime, porque tiene mogollón de mierda, o sea, tiene mogollón de pelis amateurs.
Sí,
y
sí.
De como aquella que vimos de. ¿Te acuerdas, no? De, del rumano aquel.
¡Ah, hostia! Sí, sí, sí.
Pues
sí.
De ese tiene unas cuantas, pero claro, no están en el menú principal.
No, hay que andar buscando. Sí,
hay
sí,
que andar
sí.
buscando en el buscador, pero claro, sí. A ver, para dar con esas pelis tiene que ser de puta casualidad que pongas a lo mejor en el buscador terror y de chorra te sale, ¿sabes cómo te digo?
Y eso en el Prime que tiene menos, pero por ejemplo en Netflix, que tiene 200.000, ¿qué es lo que pasa? Que como una, o sea, como de repente pilles, es lo que me pasa a mí, ¿sabes? Yo, claro, en Netflix, pues, igual que todos estos, bueno, en el Prime no puedes crear perfiles, solo tienes uno ya, pero en el Netflix puedes crear varios perfiles. Bueno, yo entro en el mío y a mí me sugiere ciertas pelis, ¿no? O me veo como novedades y me pone ciertas pelis, casi todas japonesas, ¿vale? En cambio, entro en el de Judith y son otras completamente distintas. Y si yo voy a buscar desde mi perfil, en general lo que me saca siempre es todo asiático. Y es porque, como he visto tres o cuatro, ya taca todo asiático. Y me cago en Dios, ¿no? Quiero que me enseñes un poquito de todo, la hostia. No solo lo que ya vi. Y como tú supones que me va a gustar, pues me lo muestras. Y es un poco problemático por eso, ¿no? No te da una opción de decir, o sea, no acabas viendo que haya mucho, dices, y siempre lo mismo. Y no es que sea siempre lo mismo, es que te está mostrando cosas parecidas a las que ya has visto.
Es, claro,
lo tiene un mogollón, ¿eh?
Lo mantiene oculto, ¿no? Va como por un algoritmo o algo de eso.
Sí.
Pero lo que yo veo, a Prime, por ejemplo, lo que ofrece Prime es. Lo que te pone en la pantalla principal es la novedad.
Sí.
La novedad, ya
sí,
está.
Y bueno, y muchas cosas de las que producen ellos.
Claro, pero tienen cosas que igual te interesan, pero no sabes que están porque no las ves. O sea,
sí, no
llegas
se
a ella de chorra. Entonces yo sigo pensando que es mejor. Un puto DVD, un Blu-ray y ya está. Pero bueno, ya que tengo la plataforma, pues mira, me estoy viendo.
Sí, echas un vistacillo allí y claro, mira, ni tan mal.
Entonces, además, que rollo, como son tan cortitos, me pongo uno y otro, digo, venga, me pongo otro y después me pongo una peli. Y ya a partir de la tercera empiezan a extender las tramas. Te quiero decir que para enterarte tienes que ver el siguiente y cosas
sí,
así.
Sí, tienes que ver varios.
Y voy por la quinta y me fascina. O sea, me río, pero como poco.
Porque... la vecina ya estará, claro, si sale desde la primera ya o no.
Hostia,
la vecina loca.
Sí, la Rose es la que más me pone de todas las que salen.
Sí, sí, sí. Esa luego se casa con él, la hostia.
Calla, no me cuentes,
Es un Cristo, bueno.
No me
ya, se casa, Dios, bueno, en fin.
No me cuentes, que yo sabía de la existencia de la serie, pero yo no he visto nada de esta serie, ¿sabes? O sea, yo la estoy viendo de por primera vez.
Ahora, guapo, claro. A ver.
Sí, no, de hecho es que esta la daban en la 2 por la tarde, hace años. Y alguna vez he hecho zapping y he visto al Charlie Sin con las camisas de bolos.
Sí, esas de boleras. Sí.
Pero cuando he hecho zapping, pues no, lo he pasado, no lo he visto, ¿sabes? Pero ahora lo he visto y claro, mira, el último capítulo me moría de risa porque están en la cafetería con el niño, ¿vale?
Sí.
El niño se va a pedir no sé qué hostias y le pregunta, o sea, pone así cara como de darle vergüenza el John Cryer al Charlie Sin y dice, ¿y una puta cuánto cuesta? ¿No? Y el otro dice, hombre, depende. Y empieza a explicarle y tal, porque claro, follo tampoco. Que decide que lo mejor que puede hacer es irse de putas. Entonces, bueno, pues Charlie le consigue una puta y la tía le devuelve el dinero porque es un pesado. Porque le está diciendo todo el rato, es que no me creo que goces tanto, ¿eh? Porque ninguna mujer ha gozado conmigo tanto. Así, ¿eh? Pero bueno, graciosísimo, tío. Digo, qué bueno es el puto John Cryer. Y cada vez está más enfermo del sexo, ¿sabes? Y más huraño, más...
Luego cuando llega un momento en esa temporada es en la que ya se lo quitan de encima al Jerry Sin porque se ponía de cocaína, pues bueno, lo que él decía, ¿no? Que si no se metía 3 gramos al día no era persona, ¿no? O algo así.
7,
¿no?
7.
Sí, bueno, en fin, o sea, no, ya es la barbaridad.
7, no, para empezar, 7 por la mañana. O sea,
eso es, para la mañana, al levantarse.
Sí.
Bueno, pues la cuestión es que ya llegó un momento en el que los productores acaban hasta los cojones porque debía de montar las pardas, ¿vale? En el rodaje. Y claro, era una serie super vista en Estados Unidos, y claro, los anunciantes dejaban muy bien de pasta, y claro, con todos los cristos que él montó, ¿sabes? Es que luego nos contarás algunos de sus líos, pues empezaron a irse los anunciantes, y al final le acaban matando, ¿vale? Y en el episodio en el que hacen el funeral es la hostia, porque explican cómo muere, para que no haya posibilidad absoluta de que vuelva nunca más en la serie, ¿vale? Y luego hicieron más temporadas... con el guapete este...
Con Ashton Kutcher, ¿no?
Con Ashton Kutcher, vale. La primera temporada de Ashton Kutcher es una puta mierda, ¿vale? O sea, es como, ojo, esto es una mierda, mucho mejor que Charlie Sheen. Luego va avanzando y claro, y es el John Cryer el que, bueno, que ya había sido, ¿no? El que lleva el peso de la serie, pero cuando está con Ashton Kutcher es el que lleva el peso y bueno, es que te descojonas porque ya es la locura. Y el hijo es un normal perdido, lo que te digo, está en el ejército, bueno, en fin. O sea, es una serie que se le puede coger manía, pero que si la ves, si la vas siguiendo, como estás haciendo tú, se le pilla hasta cariño a los personajes.
Ah, a mí me flipa, o sea, te digo que...
La mujer del John Cryer es una zorra, la Judith...
Sí, que primero era lesbiana y luego le cambiaron el sexo. Luego es que mola mucho, tiene unos giros completamente inesperados, o sea, de sexuales y de... Y...
Yo creo que los guionistas se ponían con el Charlie o algo, porque...
Sí,
vamos.
Había ahí un problema que te cagas también, porque el niño, cuando cumplió 16 años, ¿vale? A ver, él empezó, el chaval, con las drogas muy pronto. A los 12 ya le llevaba a la marihuana y a los 15 se debió quedar con el ácido, ¿no?
Buah.
Entonces empezó, hizo un se quería ir de la serie y tiene contrato hasta que finalice la serie. No se podía ir el niño, claro, y el niño había crecido ahí, o sea, había crecido entre drogadictos, sí, sí. Entre cocainómanos y ahí nadie le controlaba nada, ¿sabes? ¿Cómo te digo?
Claro.
Entonces el chaval empezó con los canutos y terminó con el LSD. Después se hizo, tuvo un mal viaje o lo que sea y decidió hacerse cristiano de no sé qué iglesia, no sé qué poder. Y hizo un boicot contra la serie diciendo que en esa serie estaba dirigida por la mano de Satán. Que sí. Él quiere irse y no puede y que lo mejor que puede hacer el público es no verla porque en esa serie está implicado el mal y no puede ser. Y entonces es cuando lo mandan al ejército, ¿sabes? Porque dice, bueno, el niño este nos está jodiendo y tal. Y bueno, pues que se vaya a su puta casa y que salga de vez en cuando, ¿no? Y eso es lo que hicieron con el chaval.
Y le ponen todavía, o sea, si ya cuando es un poco más mayor ya es medio tonto, pues cuando está en el ejército ya es tonto entero, o sea, ya verás.
Sí, claro. Claro, pero al principio no, al principio es un niño como muy espabilado.
Normal, sí.
Claro, pero empieza...
Es un poco espabiladete y tal, pero...
Claro, pero luego empieza a ser cada vez más retrasado y más zampabollos, ¿no?
Sí,
y te mueres de risa. Y cuando hay un episodio que está protagonizado por los dos, ¿no? O sea, por el Charlie Sheen y el niño, ¿no? Que hay capítulos que a lo mejor uno de los tres cobra más protagonismo que el resto.
Sí.
¿Sabes? Pues eso es, ya te mueres, ¿no? Se lo lleva de putas al niño. O sea, en fin, una serie de cosas.
Es la hostia.
Y además bueno, que veo pues que cada vez se pasan más. O sea, que es una sitcom al principio como muy políticamente correcta, pero sí. luego ya da igual. Luego ya hablan de unas cosas que dices, bueno, en una sitcom. No,
bueno, y la madre también.
La madre, sí, follándose ahí también.
Follando Dios, bueno.
¿Sabes?
Increíble.
Sí. Pero yo jamás me hubiera imaginado en una serie americana un capítulo de uno yéndose de putas, tío. O sea, no...
Ya ves. Nada, sí. Bueno, porque lo que te digo, vendía, o sea, tiene una audiencia brutal. Sí. Y yo creo que la gente la veía para ver si en ese episodio palmaba este o le pasaba algo.
El John Cryer dice: a ver, la temporada 11, que es la última que hizo Charlie Sheen, dice que temía porque él pensaba que cualquier mañana iba a aparecer muerto.
Claro, y no podían acabarla, ¿eh?
Y que, claro, y que era una movida porque no podía ni hablar, no decía bien las frases. O sea, hacía... Y ya exigió aparecer sentado en las escenas porque se cansaba de pie.
Joder.
Dijeron, joder, macho y tal. Total, que empezó el... Como no lo dejaban, le pagaban 1.800.000 dólares por episodio. O sea, eso es una pasada.
Sí, por episodio. Que lo hacen en 3 días. Que no...
Claro,
que sea...
30 millones al año. Eso es una barbaridad, ¿sabes? Que claro, que se lo pulía, está arruinado ahora.
Hombre, a ver.
Ahora mismo. Pues empezó a hacer youtubes y cosas insultando al productor de la serie. Sí. ¿No? Charles Lorre es un hijo de puta, no sé qué, no me paga bien. John Cryer es un desgraciado. Si no fuera por mí, la serie no funcionaría, ¿no? Y entonces el Chuck Lorre dijo, bueno, pues la serie está, o sea, el Justin Charlie Sin, ya cuando le despidieron, porque es que era y rompía todo, olía mal, ¿sabes? Iba sucio, o sea, unas cosas tremendas con putas por allí, en fin. Dijo, bueno, pues habrá que suspender la serie. Pero como el otro se las iba dando de que esa serie sin él no iba a funcionar, porque él es la estrella, dice Charlie Sin, ya estoy harto de fingir que no soy una estrella de rock de Marte, ¿no? O sea, como diciendo, yo soy la puta hostia, ¿no? Pues dice, pues ¿sabes qué? Vas a continuar sin él. Que le den por culo. John Cryer la puede llevar.
La puede mantener.
Y metieron a Aston Kutcher. Y entonces lo que tú dices, la primera temporada no funcionó y ya estuvieron a punto de suspenderla, pero la segunda pegó el pelotazo y siguió igual de bien, ¿sabes?
Sí, yo no sé si seguirá ya o la habrán cancelado. Me imagino que ya se habrá acabado, ¿verdad?
Sí, ya se acabó. La cancelaron para ya en 2015 para siempre. Y es porque, por lo visto, a ver, Charlie Sheen era el que más desfasaba, pero el ambiente de drogas y de malsano, envidias y todo eso que se despertaba en el plato las últimas temporadas era insufrible. Claro. Y entonces ya, pues venga, pues finalizamos la serie y pasamos a otra. Y ya sí, Charlie porque... se puso a hacer una que era terapia con Charlie.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, esa yo vi algún episodio o algo así, pero no me llamó.
Ahí estaba ya acabado y duró poco la serie.
Sí, porque ahora mismo Charlie Sheen, hombre, sigue vivo, ¿no? Supongo. ¿Sabes?
Sí,
no,
pero está muy mal, sin dientes y
no puede... Sí.
Sí, y no habla bien y...
Bueno, claro, es que ya las lesiones que tiene que tener el cerebro tienen que ser brutales.
Sí, pero ¿tú sabes cómo se la ha tenido que pasar?
Ah, eso sí, eso que le quiten lo bailado, eso está claro. ¿Sabes? Ahora, claro, lo que te digo, que vaya vejez, ¿sabes? Va a tener. Si hubiese sido mejor que se hubiese quedado en una de esas.
¿Sabes? Se la pela, si ya estaba diciendo, dice, yo soy adicto desde los 15 años, dice. Me he visto un mogollón de documentales, ¿no? Dice, y entonces, claro, quitarme de las drogas, ¿y cómo me voy a quitar? ¿Tomando medicinas? O fingiendo que soy otra persona, eso no va a suceder, no sé. Y casi se muere muchas veces,
no me extraña.
Que
no.
Se metió una sobredosis en los 90, ¿sabes? Y, uh-huh. y casi palma, y el tío estuvo como un mes o así diciendo que ya no va a tomar nada y tal. Pero duró poco la cosa.
Claro, es lo de siempre.
Eso, adicto al porno, paga unas cantidades de dinero exageradas por follarse a las actrices porno, ¿sabes? O sea, cuando las ves las pelis y dices, esta me la quiero follar ahí, te doy $500,000, ¿no?
Claro, vente aquí y me echas un polvo, ¿sabes? Ya ves tú, tío, por un ratillo, ¿sabes? Se deja un montón. Bueno, también le sale el dinero por las orejas, me imagino.
No, ya no, ha tenido que vender las casas y tal, está arruinado. Aparte es que ya no trabajas, es que nadie quiere ya.
Claro, bueno, en las últimas, en las Scary Movie, se va a hacer ahí un papelito haciendo de él.
Sí,
pero bueno, como ya hace años que no se hacen, pues ya.
Pero
nada.
Claro, Scary Movie, aparte esos papelitos poco le pueden dar. Pero Scary Movie son de la época en la que estaba más o menos bien, porque, vamos a ver, empezó en Dos Hombres y Medio, después uh-huh. de una etapa muy chunga de agresiones y de... Porque es que luego es maltratador. Es violento.
Creo que tiene la cocaína, tío, que se le sube ahí a tope y se piensan que son los putos amos y claro.
Sí, sí, sí. Tienen una pues, orden de alejamiento de sus...
No. ¿Y cómo que pone el culo en la zorra? Ahí está, dos hostias y...
Sí, sí, o sea, ha pegado a todas, pero... Además, a mí me hace mucha gracia porque Charlie Sheen es un tipo, ¿vale?, que en vez de condenarse la actitud violenta y drogadicta y tal, en vez de castigarse o de darle de lado, se le ha jaleado. O sea,
sí,
es Charlie Bravo, no sé qué, salen videoclips, solo por ser Charlie Sheen, ¿no?
Sí.
Se hace una serie en la que el protagonista es él, aunque se llame de otra forma, ¿me entiendes?
Sí, Charlie Harper, que es en esta, ¿no?
Claro, entonces
es él.
Pues este tío pues ha estado condenado al
Sí, a jugarse toda la puta vida, hasta que palme.
Efectivamente, hasta que palme. Y entonces, y yo creo que ya no está haciendo nada. Vamos a mirarlo y luego repasamos un poco.
Pues, a ver, porque yo lo tengo aquí abierto. Lo último que tiene, un corto, o cortos, dos cortos aquí.
Cortos que, claro.
2019 y el 2018. Y mira, en Saturday Night Live salió también, pues en un episodio. O sea que. No está haciendo nada.
Nada, o sea, cuatro
cosas. Nada. Narrador en Brother in Arms y.
Mira, 2017 tiene una película más Families, en la que hace de Charlie.
Ahí, a ver el cartel, a ver si se sale en el cartel él.
Pues lo mismo, Dos Hombres y Medio, lo mismo, haciendo
sí,
de.
Una familia loca, ¿no?
Sí, sí, tres familias, un campamento. Es la peor de las familias vencerá. O sea,
4 de julio, no sé qué, no sé cuándo. Bueno,
sí. Para la tele, en streaming. Esto yo quiero verlo. Esto
ya se le ve aquí, que le tienen la cara, el cuello ya. Bueno, aparte que aquí habrá Photoshop, pero vamos.
Photoshop
está mayor, tío.
Está destrozado, pero si el problema no es que esté viejo, si el problema es que está sin dientes, está, ¿sabes?, con la cara desencajada.
Sí.
Da mucho asco.
Ah, mira, la de Machete Kills hacía del presidente, Mr. President.
Sí, ni me acuerdo. Pero bueno, pero Charlie Sheen, vamos a empezar hablando del principio de Charlie Sheen, porque bueno, Charlie Sheen también está un poco ahí porque su padre era Martin Sheen.
Hombre, claro, no está jodido.
Bueno, hay que decir que los Sheen, el Sheen es un apellido ficticio,
sí,
porque esta gente son americanos, pero el abuelo paterno de Charlie Sheen y padre de Martin Sheen, uh-huh. ¿vale?, era Emiliano
gallego, ¿no?
Emiliano Estevez no sé qué polla, sí, sí,
sí, que era gallego,
era sí, gallego, bueno. Era de a ver, en Galicia en aquella época los primeros inmigrantes gallegos que fueron a Estados Unidos, pues uno de esos, ¿no?
Ese.
Que se casó con una irlandesa y de esa unión salió Martin Sheen, y Martin Sheen tuvo cuatro ceporros que cada cual más extraño, ¿no? Que es Charlie Sheen por un lado, cuyo nombre es Carlos Irving Estevez. Tenemos a Emilio Estevez, que es el único que ha conservado
Sí, más o menos español,
y el origen en español del nombre, ¿no? Tenemos a Ramón Sin, que me hace mucha gracia porque es como Ramón Sin, ¿no? Pero Ramón Sin, que este es el hermano que más gracia me hace, porque este es el que hacía películas con Jesús Franco, ¿sabes? Ah, salía en La Bahía Esmeralda y en todas estas, y era, le ponía como protagonista siempre, Ramón Sin, ¿no? Uh-huh. Tiene una hermana, que ahora mismo no sé cómo se llama, y luego está Joe Stevens, que es el hermano de Martin Sin, ¿vale? Uh-huh. Que es un señor bastante mayor, ¿vale? Que ha hecho papeles de extra en mogollón de películas y simplemente por ser uno de los Sin, a partir de 2008, ha empezado a hacer películas para The Asylum, para Sci-Fi Channel, para Tomcat, ¿sabes? Como Joe Stevens, porque antes se hacía llamar de otra forma, antes se hacía llamar Joe Pelan, ¿sabes? Para no...
Ya, para no a decir que se aprovecha del apellido familiar y todo esto.
Claro, pero The Asylum y eso dijeron, no, pues... Además es clavado a Martin Sin, pero en anciano, ¿sabes? O sea que es muy gracioso. Y nada, resulta que Charlie Sin pues era un zoquete en el colegio, ¿vale? O sea, sacaba unas notas de mierda, debe ser medio analfabeto, ¿sabes? Y ya como no veían qué hacer con él, pues dijo, bueno, pues voy a ser actor. Lógicamente lo tuvo fácil porque por la familia que tenía, por el padre sobre todo, ¿no? Y porque se parecía mucho al padre. Entonces pues nada, pues rápidamente pues se puso a hacer cine, debutó en una película de su padre siendo niño llamada Malas Tierras, hizo luego unos cuantos papeles más y
Amanecer Rojo, igual la primera así más
o menos. Amanecer Rojo sí que es la película esta. Ahí salen muchos, ¿no?
Salen un montón, pero bueno, quiero decir, es una en la que puedes decir, ah, mira, este chavalito, aquí le verían, ese funciona bien, vamos a pillarle. Los de casting, quiero decir, ¿no? Ajá. Y es cuando ya pues empieza a hacer pelis, yo creo, vamos.
Sí
porque en la de Amanecer Rojo pues está este pobre que se murió, joder, ¿cómo se llama? Patrick Swayze. ¿Sabes?
Sí, es verdad.
Vale, un montón, ¿sabes? Pero vamos. Así, más conocidillo, ¿sabes?
Sí, pues empezó a hacer ese tipo de papelillos y tal, pero la película más o menos, no por lo que lo peta, todavía no lo peta, pero sí que empieza a llamar un poco la atención en la que vamos a comentar después, que es Lucas, ¿vale? Que esa ya le da pie a hacer pues papeles más gordos, ¿no? Por ejemplo, bueno, sale un momento en Todo en un día, pero eso no cuenta pues como un cameo, y luego sale en El Aparecido, que bueno, es una película de serie B que por poco la hacemos, pero decidimos no hacerla. Y luego ya pues también por influencia del padre, Oliver Stone lo contrata para hacer Platoon.
Eso es.
¿Y qué pasa con Platoon? Pues que Charlie Sheen se convierte en uno de los actores más prometedores de la época, ¿no? Era Anton Cruise, Charlie Sheen, Rob Lowe, esa peña, ¿vale? Y entonces pues despega lo que le lleva a hacer pues más películas, Tres en la carretera y Wall Street. Y Wall Street ya es la polla. ¿Qué pasa? Que en el transcurso de esos 3 o 4 años el tío pues ha ganado dinero, ha empezado a salir y empieza a probar la cocaína. Con tan mala suerte de que le gusta mucho. Le gusta mucho y le pega un zambombazo, ¿no? Entonces, de todas formas, luego hay que decir que en el transcurso de todas estas películas, antes de estas películas, entre el instituto, que otra cosa era un gran jugador de béisbol, es su gran pasión, ¿no? Eso se le daba bien en el instituto y tal, pero lo que es los exámenes hizo mal. Bueno, pues él hacía cortos en Super 8, fíjate tú, que es súper gracioso, con sus colegas. Sus colegas que les gustaba el mundillo del cine y tal, que eran Sean Penn, Rob Lowe, ¿y quién era el otro?
A ver, en este corto que tiene aquí, igual
y Robert Downey Jr.
Bueno, joder, anda que los tres eran, bueno, cuatro eran de darle bien, ¿eh?
Le va la zaga. Sí, bueno, pero Robert Downey Jr. al final, ya cuando ha cumplido los 40 y tantos, ya se ha vuelto abstemio.
Ha cabeza, pero vamos, claro. Que ha sido otro de los que se ha puesto cieguito, ¿eh? Y el Rob Lowe también, y el Sean Penn todavía se sigue.
No, pero el Rob Lowe es más por el sexo, por menores y eso. O sea, era. Pues fue esa chavalita, sí, eso. Y el Sean Penn, pues bueno, yo creo que es el. Ahora está también de capa caída, pero yo creo que es el que. De todo este grupito, el que ha tenido un poco de prestigio, ¿no? Y un poco de.
Sí, no, a ver, joder, estuvo. ¿No ganó un Oscar el Sean Penn por la de Misty Rivers o alguna de estas?
No, por la de Yo Soy Sam.
Ah, por la de. Bueno, pues sí, es verdad, mira, por hacer de un normal. O sea, pero. Pero sí, pero era otro también de los gran farroperos, ¿eh? O sea...
Hombre, claro, y lo seguirá siendo, si esta gente no. Sí, que se hayan quitado del todo, dicen, que el Robert Downey Jr., ¿sabes?
Sí,
porque se ha dado cuenta de que la vida es guay estando sobrio.
No, a ver, porque la mujer le puso las pilas, ¿eh?
También, es que si hay una mujer ahí que te pone las
eso
pilas...
Eso es.
Sobre un lado. Y la Drew Barrymore también, por lo visto, no toma nada. Pero la Drew Barrymore de pequeñita, con 12 o 13 años, era la Martin Sheen de Hollywood,
sí,
¿eh?
Sí. O sea, pues... A esa le daría también algún chungazo y recapacitó, pues. supongo.
Lo que pasa es que los padres eran también muy cocainómanos y tal, y la niña se vio como sola, como muy pequeña, sola y enganchada, ¿sabes? Y pues yo qué sé, pues se recuperó, pues si tienes un poquito de cabeza, yo supongo que con eso basta, ¿no? Pero bueno, luego más cosas, cosas de la vida así graciosas de Charlie Sheen. Bueno, lo de Guinea Pig. Bueno, tú sabes que existe el rumor de que Guinea Pig, las películas de Guinea Pig están japonesas. Sí. Que bueno, que es de un tío maltratando a una tía y tal, que es todo ficción, que es todo mentira. Corría el rumor de que eran películas snuff. ¿Vale? Pues eso fue porque el gilipollas de Charlie Sheen las vio. Lo vio muy realista y lo denunció. Llamó a la policía y dice: están haciendo unas películas snuff en Japón, ¿no? Y claro, como él tiene poder para hacer eso, se movilizó todo. Y claro, los directores de Guinea Pig pues tuvieron que salir a dar explicaciones. Los actores que salían a demostrar que estaban vivos y tal, porque gilipollas difundió el bulo de que eran películas snuff, ¿sabes? Claro, que lo que digo yo es: ¿y qué hacías tú viendo películas snuff?
Claro, a ver, lo que pasa es que es lo que de siempre, estaría puestísimo, lo pondría en la peli y diría: ¡hostia, esto es de verdad! Hijo, es una persona que se mete tanta cocaína, pues no rige, tío. No
sí,
rige.
Sí, es...
Y se puede ver claramente que es un muñecote, pero él está viendo, pues es un tiro de verdad y...
Claro, estaría puestísimo, pero ¿qué hace? La está matando, ¿no? Y...
Claro. Ya que...
Y nada, y luego pues en Hollywood altibajos, ¿no? Después de Wall Street hizo Arma Joven y ya se tira una temporada haciendo mierdas, ¿vale? Mierdas alimenticias que, claro, que él se va arruinando porque su gasto es mayor, ¿no?
Claro, o sea, exigente.
Claro, hizo con el hermano dos chalos y un fiambre. Aquí a dos
hermanos. Hizo las de Hot Shots, ahí sí que sacarían dinero. Vale. A él no sé lo que le pagarían, pero vamos.
Las de Hot Shots, pero ahí es una especie de resurgir. ¿Vale? Con las de Hot Shots, porque claro, el tío iba para actor de carácter, iba para, ¿sabes? Pero de repente Hot Shots cambia el registro y se le da bien, porque es el tema este de estar actuando en serio unas chorradas que te cagas. Sí, y eso se le daba de puta madre, porque estás súper serio en todas las de Hot Shots.
Sí, sí, sí.
Cuando fríe los huevos en el cuerpo de la Valeria Goldino, ¿no? Y saca el bacon, ¿no? Y lo agita así como, ¿sabes? Como hacía Mike Rourke con los cubitos de hielo, ¿no?
Sí, sí. Y... Claro, luego hizo, por ejemplo, después, porque estoy viendo, hizo la de Los Tres Mosqueteros. Esta es la que digo yo, que esta la vi tres veces en el cine.
Te encanta esta, ¿no?
No, es que me encante. O sea, lo que pasa es que la fui a ver yo, me gustó, la fui conmigo con mis hermanas y luego fueron los colegas y, ¿qué vemos? Ah, pues esta está bien, la he visto. Ah, pues venga, otra vez. Y está guay, y quiero decir, el papel él hace de Aramis, de uno de los mosqueteros. Y está guay, es una peli que una mierdilla, ¿no? El Chris O'Donnell es el D'Artagnan, que es probablemente uno de los peores actores del mundo, el Chris O'Donnell. Pero bueno, a mí la peli me gustó. No puedo decir que no. No puedo decir que no.
Bueno, hay que decir que a estas alturas ya tiene fama de problemático en los 90 ya, porque no acude a los rodajes o no lo hace bien. O vamos, como el culo. Y entonces va perdiendo.
Sí, un caché. Porque, por ejemplo, la de Velocidad Terminal es muy mala, la peli. A mí no me gustó nada en su momento. Y luego la de Han Llegado, que es la de los extraterrestres, esta que te digo que tienen las rodillas para atrás. Pero pésima, ¿eh? Y a él se le ve que ahí en esa está mal, o sea, se ve que él está chungo, ¿sabes? O sea, que estaría, pues eso, esta era una peli completamente alimenticia y sale con una perillita de estas de, claro, que en la época pues era lo que llevábamos todos, ¿no? Pero no sé, o sea, le ves, tío, con esa perilla y da hasta, echa hasta para atrás.
Sí, ¿no? La grima ahí, ¿no?
Es muy mala la de Han Llegado, ¿sabes?
Sí, luego ya se pone a hacer mierda, pero hasta con Albert Pyun, ¿no? Porque tiene aquella de Postmortem, ¿vale? Que era una especie de un direct to video, yo creo, no era ni telefilme ni nada. Y era muy malo Postmortem. Y nada, y ya pues es como la decadencia de este hombre hasta que se... No, miento. Hasta que hace Tres Hombres y Medio, no. Hasta que hace... Michael J. Fox le pega fuerte el Parkinson... Sí. Y le sustituye.
Sí, para la de Spin City, la serie aquella.
Spin City, exactamente. Y hace que esa serie funcione que te cagas. Y ya en televisión, pues es como que Charlie Sheen es como una especie de...
Sí, es un seguro de que sabes que la gente va a verla.
Exactamente. Pero mira.
Porque, claro, un actor de cine que de repente está en la. Claro, cuando la serie de televisión tenía sus propios actores en la serie de televisión. Y claro, era que pasaba uno de cine de repente a la tele y, hostia, vamos a ver qué es lo que hace este tío, ¿no? Cuando realmente es que estaba él en horas bajas, pero en horas bajas en el cine, quiero decir, pero como es un personaje mediático importante, pues arrastraba mogollón de peña, ¿sabes?
Claro, claro. Entonces, pues tuvo en televisión esa especie de resurgir, pero si te fijas, ¿tienes abierto el IMDb?
Sí, sí, lo tengo aquí delante.
Pues
sí.
Mira, desde el año 2000, uh-huh. No, antes incluso. Mira, desde el año 1999 que hizo Cómo ser John Malkovich,
sí.
Mira el nombre del personaje.
Sí, se llama Charlie.
Charlie. Hay otra película más arriba en el 2000 que es Lisa Picard is Famous.
Lisa Picard también. Bueno, hace Charlie Sheen.
Charlie Sheen. Arriba, una serie de Drew Carey Show. Charlie Sheen.
Sí, Charlie Sheen.
Spin City. Charlie sí. Crawford. Le cambian el apellido, pero sigue siendo.
Sí, sí, sigue siendo Charlie.
Pauly Shore is Dead. Charlie Sheen.
Yo creo que es para que el tío no, para que cuando le nombraran, sabía que era él. Para no tener que. No, es que ahora te llamas Fulanito de Tal.
Yo creo
que. No se enteraba.
Puede ser, puede ser. Yo creo que es que ya el personaje vencía. O sea, él mismo era ya un personaje
sí,
y.
Un personaje,
y,
claro.
Y pasa un poco como David Hasselhoff, ¿no? Salvando un poco
sí,
las
sí,
distancias.
Lo mismo, lo mismo.
David Hasselhoff ya hace de David Hasselhoff. Entonces Charlie Sheen. Lo que pasa es que Charlie Sheen, pues por lo menos todavía ofrecía cosas de calidad, ¿no? Si tenía idea bueno, era muy gracioso, ¿no? Pero mira, desde el 2000 solo ha hecho de
todas
Charlie Sheen.
Arriba, sí.
Charlie Sheen. En Scary Movie es Charlie Sheen.
Bueno, hace de Wood, pero bueno, porque era el personaje, ¿eh? Pero sí.
Sí, 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 sí. O sea...
Y en Scary Movie se llama Tom Logan, pero bueno, pero vamos.
Sí, en Scary Movie. Pero en Scary Movie 5, mira cómo se llama.
Sí, sí, porque hace de él. Porque además hace de él mismo.
Mira, She Wants Me, Charlie Sheen. O sea, hace de él.
Todas,
o sea.
Charlie Swan III, en otra que hay aquí.
Sí, pero me pega que el tío, si no le llama Charlie, no atienda el nombre, no se entera.
No, claro, si no atiende. Porque luego la de Machete, que es Mr. President, es As Carlos Estevez. O sea, es el señor presidente, pero que se llama Carlos Estevez, que es su nombre también, de verdad. Por lo tanto, es lo que te digo, es que si le llaman por otro nombre, el tío no atiende. Segurísimo que no atiende, porque no sabe que... Ah, ¿me llamas a mí? Ahora, venga, todos tus personajes se llaman Charlie y a correr.
Ojalá fuera por eso.
Que sí, segurísimo.
Seguro,
segurísimo.
¿Verdad? Tío, hijo de puta. Sí.
Agua, ¿eh?
Entonces es como medio entrañable, medio asqueroso, ¿verdad?
O sea, es una sí, da pena. O sea, es entrañable por eso, porque da hasta pena.
¿Y, qué, y si este tío hubiera tenido la cabeza en su sitio, lo grande que podría haber sido? Podría haber ganado Oscars, ¿verdad?
Sí. Podría haber sido bueno, esto porque Platoon está muy bien, ¿sabes? En Platoon está muy buen. Hombre, también en Platoon se estaban metiendo droga todo el día, todos también. O sea, que...
A ver, yo le veo un poco limitado a Charlie Sheen. Te quiero decir, yo creo que funciona muy bien en según qué registro. ¿Sabes? El registro de Charlie Sheen le sale de la polla, que es de hecho lo que vive. Pero luego está siempre con la misma cara. Entonces,
claro,
yo sinceramente creo que su mejor papel es Hot Shots. Porque es actuar serio, ¿sabes? Un tío que venía de hacer películas, de hacer thrillers y de hacer tal, hacer una comedia muy loca, ¿sabes lo que te quiero decir? De los fans. Sí. Entonces, y lo hace muy bien, o sea, está a la altura de Leslie Nielsen. Yo creo que son los dos mejores actores de spoof.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que hace lo mismo que hacía Leslie Nielsen, ¿no? O sea, tú, aunque esto sea un cachondeo y estés viendo chorradas y haciendo tonterías a la vez, tú estate serio, que era lo que hacía Leslie Nielsen, que era lo que hacía que funcionara, que fuera gracioso, ¿no?
Sí,
que era un tío
claro.
Completamente en serio, haciendo cosas en serio, pero claro, yo qué sé, por detrás estaba un señor con una gallina, pues como en esta, ¿no? En el Hossouts, con una gallina dispara con un arco y cosas así, o lo del huevo y el bacon que comentan, ¿no? O sea,
sí, claro.
Son esas cosas, ¿no? O sea, es... Tú hazlo serio, tú estate serio, y eso es lo que hace que sea gracioso al final, ¿no? Es lo que.
Sí,
porque choca,
porque,
con la situación.
Porque Armand Lassante ponía muchas caras.
Sí, sí.
¿Sabes? Sí, sí. Sí que lo hacía, por ejemplo, hay un plano que sin venir a cuento sale con dos cigarrillos encendidos en la nariz, ¿te acuerdas? En Distracción Fatal, y está serio, ¿me entiendes? Pero luego en situaciones más cómicas pone caras, ¿no? Abre los ojos y tal.
Pero que es actor, más actor, yo creo, que Armand Lassante era un poco más actor. Entonces,
y tenía, y por defecto hacía esas cosas, ¿no? Pero eso. Charlie Sheen y Les Nielsen se quedaban impávidos ante una chorrada.
Sí, sí.
¿Sabes? Eso es graciosísimo. ¿Sabes? Pero bueno, y eso es lo que. Pues eso es lo que da de sí la vida de Charlie Sheen, ¿no? Y es más conocido. Bueno, y rollos de asaltos.
Sí, casarse con una puta y divorciarse a la de un mes y
exactamente,
cosas así,
darle palizas y pagar la fianza y salir de la cárcel y sobre todo muchos problemas con las drogas, muchas ha tomado crack, ha tomado heroína, los tabiques los tiene destrozados y tiene que inyectarse la cocaína, o sea, junkie puro y duro, ¿no? O sea, y es más famoso por sus escándalos y tal. Y luego, aparte, es un tío que no lo oculta, sino que hace alarde de ello, ¿no?
Sí.
Y en las entrevistas, tal, pues yo soy Charlie Sheen y yo me meto 7 gramos por la mañana para funcionar y es lo que hago, ¿no? Y nada.
Esa entrevista que le hace una tía, es que es la que dice lo de los 7 gramos, Esa salió, o sea, la hicieron en Estados Unidos y ya estaban aquí en España ya saliendo por todos lados. Mira, mira lo que ha dicho esa misina.
Qué barbaridad ha dicho, que se mete 7 gramos por la
barriga. Y da igual, y sería número uno en Estados Unidos en la entrevista, fijo.
Sí, Pero bueno, el chaval, qué gracioso.
Es lo que tiene. Entonces, ahora vamos a meternos en sus dos pelis. Habías elegido El Principiante.
El Principiante, efectivamente.
Clint Eastwood, y yo había elegido Lucas. Y vamos a empezar con El Principiante, que es la buena.
Sí, que voy a hacer un inciso, porque claro, el Principiante la había elegido yo, uh-huh. Y tú habías elegido Lucas. El Principiante la habíamos visto los dos.
Sí.
Y Lucas ninguno de los dos, ¿no?
Eso es.
Y hay que decir
es.
Que a Arach le ha horrorizado Lucas.
Me ha horrorizado.
A mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Me parece súper entrañable y muy de la época. Y El Principiante, que me gustaba, uh-huh. Se me ha hecho más dura, tío. Se me ha hecho dura.
Pues a mí no. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí sí que le he visto en El Principiante que es muy limitado. Muy limitado el Charlie Sheen, sí. Como actor. ¿Sabes? Mm. La peli... Pues es una peli de las que hace Clint Eastwood, ¿verdad? Es casi un telefilm, ¿sabes? Está bien rodada, no, es, el ritmo no va mal, ¿sabes? Sí que son 2 horas, es decir, igual un pelín larga, pero tampoco es una puta peli de policías.
Es una peli, sí, es una peli. A ver, a mí lo que me parece es que es muy muy sosita la película, o sea, no tiene nada. Ahora, no. La película es súper conocida en su momento por las explosiones.
Sí, yo era lo que tenía, lo que recordaba de la película, sobre todo, bueno, aparte de que la escena esta del principio cuando va a entrar en el despacho y el otro le cierra la puerta, yo me acordaba de eso, y me acordaba sobre todo de lo de la Sonia Braga cuando se le folla al Clint, porque yo creo que es como, joder, es un señor muy mayor, tío, ¿qué haces aquí tú follándote a este hombre?
Es una violación, claro.
Y cuando se tiran por el coche. Cuando
sí,
explota el edificio y sale tían con el coche y tal y cual, y eso también me acordaba.
Esas dos escenas son muy recordadas.
Que salía claro. Raúl Julia, no me acordaba, tío.
Pero a ver, eso es una chapuza, porque vamos a ver. Son delincuentes que se dedican como al robo de coches, ¿no?
Ya, ya, sí, bueno.
Un poco. Y se supone que son un supergrupo de delincuentes alemanes. Y te ponen sí, al Raúl sí. Julia y a la Sonia Braga.
Ya, ya, que dices, pero ¿cómo va a ser alemán este hombre?
Eso, es que no hay quien se lo crea si son medio negros, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Y pero aparte el acento, no es lo mismo el acento alemán que el acento que son brasileños, ¿no? Raúl Julia es sí, brasileños son los dos,
puertorriqueño,
¿no?
¿No es puertorriqueño?
No, creo que son brasileños los dos, tanto Sonia Braga como
él. La cuestión es que a mí no me queda claro porque o sea, se le ve como que el Raúl Julia, ¿no? Es opulento, vive ahí de puta madre, come en el restaurante este del hotel de puta madre, no sé qué, y de repente, no, estoy arruinado, no tengo ni un duro. Eso no lo explica, ¿no? O yo me quedé sobao esos 30 segundos.
Es un poco mala. O sea,
de repente, no tengo ni un duro, tengo que ir a atracar un casino. Y ahí hay 2 millones. Y con 2 millones, claro, a ver, 2 millones de la época, ¿no? Del 90, ¿no? Que es la peli.
Sí.
Pero que tampoco te da para nada con 2 millones. O sea, me parece como súper poco y súper triste, ¿no?
Es un poco. A ver,
millones.
También hay que tener en cuenta una cosa. Clint Eastwood hizo El Principiante, es un encargo, ¿vale? La dirigió uh-huh. Él, pero no es una película propia. Él quería hacer Corazón Blanco, Cazador Negro. Que es la película que ese año triunfó en Cannes, ¿vale? Que de hecho, por el triunfo de Cannes y tal, paralizó el rodaje de esta. Y uh-huh. Eso le costó $1,000,000 de dólares paralizar el rodaje, ¿no? Pero bueno, la hizo, es prestigio para la Warner y la Warner le financió la película con la condición de que hiciera El Principiante. Que El Principiante es un proyecto del año 1988 que iba a hacer Gene Hackman en el papel de este y Matthew Broderick como el novato. Que luego hizo,
mira, la abre, está mal.
Que luego hizo otra de novato, pero que no tiene nada que ver con esta. Pero bueno, uh-huh. El tema es que hubo una huelga de actores muy chunga y no se llevó a cabo esta película, pero claro, Warner pues jugaba sobre seguro, entonces dijo, bueno, pues te vamos a dejar hacer esta película de autor que quieres hacer, Clint, uh-huh. Que las haces muy bien, que has hecho Los Puentes de Madison, no, no lo había hecho todavía, Los Puentes
no,
de Madison.
todavía no,
vale,
Los Madison está mucho más mayor,
pero haznos esta del Principiante, y pues qué va a hacer Clint, que hay que decir que es uno de los grandes genios, con 90 años, la película bonita que ha hecho, que ha pasado inadvertida, tío.
Ya, la del guarda de seguridad este, ¿no?
No, esa la voy a ver esta noche. Es que hace muchas.
¿Cuál dices? ¿La del tren?
El tren a París. Mira, es una película súper bien hecha. Parece mentira que con 90 años se lleve también con lo digital, el Facebook, uh-huh. Porque está toda rodada en vídeo de ahora y tal, ¿vale? Es una historia basada en hechos reales, protagonizada sí. Por los protagonistas de ese hecho. ¿Vale?
Ah,
que es...
yo sabía que eran ellos, pensaba que eran actores.
No, no, son ellos, son ellos. Que es, bueno, pues unos chavales pues que están en un interrail, son militares, entonces se mete un terrorista con una metralleta y con la intención de cargarse a todos los pasajeros del tren, y entre los tres le reducen, ¿vale? Que es una historia que se puede resumir en 5 minutos, el tío te la hace en hora y media. Preciosa. El problema que es que tiene un mensaje patriotero y, claro, y fascista que, a ver, que siempre ha sido así. Bueno, pero claro, a ver, así, pero es cine, porque esta película la han puesto a parir por el mensaje. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero es una película preciosa. O sea, ¿qué más da? Pues vale, ya, bueno, pues
la, sí, son los héroes. La última también es un hecho real.
Sí, la de Richard Jewell, que también ha tenido movida con las feministas. Lo que pasa es que todavía no, como no la he visto, no quiero mirar todavía la historia. Pero vamos, hay tema. Entonces, que esté el señor Clint Eastwood haciendo con 90 años esas pelis, tío, tan buenas y tan pequeñitas, porque ya las que hace son pequeñitas, ¿no? Que te haga un Gran Torino, diga, me voy a retirar, y todavía 10 años después hace otra como La Mula, ¿vale? Sobre un anciano que pasa cocaína. Y vale, ya no son tan buenas, ¿no? Como las grandes de Clint Eastwood.
Ya, bueno.
Pero es un señor de 90 años que está ya medio sordo, ya no puede andar mucho, ¿me entiendes? Y que sigue haciendo esas pelis, tío. Digo, qué pena, que porque claro, le quedan dos películas como mucho, se nos muere.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Además, es que ya no le puede quedar mucho más, tío.
Y que se muera uno de los grandes genios del cine, que ha tocado todos los palos, el cine de autor, el de entretenimiento, que es Harry el Sucio, ¿sabes? Quedan él y Stallone, ¿sabes? Cuando se muera Clint Eastwood es Stallone el que queda, ¿no? Claro.
Que también está el pobre ya cascadete. El otro día me vi la de Rambo, la última. Buah, chaval, cómo gocé, tío.
¿Cómo te gustó, eh? A mí me
gustó muchísimo.
Tío. Y el mensaje y también, racista, lo mismo. Que critican que es una película racista. Pues claro, coño.
Hombre, ¿cómo no va a serlo? Han cogido a la sobrina. Y, bueno, ni siquiera su sobrina, pero bueno, como si la fuera. Y la han yonquizado. Y bueno, ya le han metido una paliza. Y no sé, ¿cómo no va a matarlos a todos?
Sí, pero lo que dicen es el estereotipo del mexicano, ¿no? Como dando a entender que todos los mexicanos son así.
No, no es que sean así, es que solo hay que coger el periódico de México de la zona norte, de todo esto, y ves que todos los días violan y matan a 7 tías.
Es que son así, es que son así.
Es que son así, punto. O sea, yo entiendo que habrá gente que no, pero es que lo que se ve es que son unos putos animales.
Ya, pero o sea, tienen que poner el grito en el cielo, ¿no? La peña todavía. Tiene que, es que mira a los mexicanos cómo los tratan, no sé. Claro, pues claro que los tienen que matar.
Y luego son el Peris Mancheta y el Oscar Jaenada.
¿Cómo
están bien, para morir, están de puta madre.
Sí, pero a ver, pero esa es que...
Te puedes a cualquiera.
Puede ser cualquiera, lo que pasa es que, bueno, los americanos son un poco snobs. Ah, pues estos en su país son bien considerados. Ah, pues nos ganamos al público español. Lo que no sabes es que el público español... A lo mejor
reniega de ellos.
Claro, a lo mejor porque estén ellos no van a verla, ¿no?
Yo sabía que estaba el Peris Mancheta, pero no sabía que estaba el Oscar Jaenada. Y de repente cuando le veo, digo, míralo, hijo puta.
Y la Paz Vega, que está más fea, más vieja que...
Sí, que está mayor, ¿eh? Uf,
sí,
uf.
Sí, sí. Y fea, tío, porque se puede estar porque mayor y...
Está mayor la pobre, ¿eh?
Sí, pero...
Pero sí. Hombre, todos están mayores, ¿eh? También el pobre Stallone, cuando se pone a correr, da un poquito de penita.
Stallone está ya muy mayor. Para mí me parece un broche final muy muy majo.
Sí, a mí... Oh, es más, podría sí que seguir a hacer otra más, ¿eh? O sea...
Sí, claro.
Porque, bueno, al final se sienta ahí... ¿Está muerto o no está muerto? Hombre, no está muerto, no se le ve muerto. Por lo tanto, podría hacer más si quisiera. Pero está bien que acabe así.
La vida tiene 70 y muchos, ya... Ya, pero pues, bueno, ya son mayores.
A Clint Eastwood pues le pasó lo mismo, pero él ha seguido haciendo peli.
No, la diferencia de Stallone con Clint Eastwood, porque Stallone tampoco es buen actor. No, o sea, Stallone. Clint Eastwood no es buen actor en absoluto. A ver.
Es presencia,
exactamente. Presencia. Pero bueno, pero él es muy inteligente y él sabe cuándo puede hacer un papel y cuándo no. O sea, la diferencia está en que Stallone, siempre que dirige para su propio lucimiento. ¿Vale? Y Clint Eastwood es muy bueno. O sea, Clint Eastwood, pues bueno, pues Gran Torino, pues quién lo va a hacer mejor que él, ¿no?
Claro.
Es una película concebida para él. Para él poder hacer chistes racistas y decir, ¿qué pasa, Moreno? ¿No? Y esas cosas. ¿No? Y apuntarles con como que les pega un tiro, ¿no? O sea, esas cosas que sientan muy mal a muchos sectores, pero que se le pasan por alto porque es Clint Eastwood. ¿Y por qué no va a ser racista Clint Eastwood? Claro que sí. O sea, ¿sabes? O te hace eso, o te hace la mula ya con 90 años ya hecho polvo, pero claro, necesita un anciano, pues lo hace él. Pero no tiene ningún inconveniente luego en hacerte películas con historias. Siempre muy patrioteras, siempre muy muy americanistas. Siempre de la guerra, siempre estas cosas. Pero que son películas buenas, que sabe colocar la cámara y que es un gran director. Y el tema es que yo creo que a Clint Eastwood se lo han reconocido y a Stallone, por ser más de entretenimiento, no.
Sí, ¿sabes? Es lo que tiene, porque Stallone no tiene un Puentes de Madison. O un One Miller Baby. Es,
y,
no tiene eso.
Y probablemente tenga mucho, mucho, mucho más ego que Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood sabe cuándo debe retirarse de la cámara para
eso
que,
es,
y Stallone, si no es él, el producto no quiere hacerlo.
¿Sabes? Claro, claro.
Aunque sí dirigió una en la que él no salía. Bueno, sí sale. En Staying Alive.
Ah, bueno.
¿No? Pero bueno, no sale porque no sabe bailar, ¿no?
Pero bueno, y también ahí estaba muy joven todavía, que ahí igual quería ir de director. Oh, soy un gran director. Le salió lo que le salió.
Sí, se salió. Ahora la reivindican, pero es malísima. Este Staying Alive es una mierda.
La madre que le parió.
Pero bueno, no, pero Clint Eastwood sí. Y Clint Eastwood, pues bueno, pues en esta del principiante, yo creo que es una de las pelis malas suyas.
Es una de las simples, es una de estas de, o sea, ya te digo, tiene pinta de telefilm, de peli de policía, de una body movie de estas cualquiera, que haga 1 millón de espectadores en Estados Unidos, que es muy poco, en Estados Unidos 1 millón, uh-huh. Y a correr.
No, y aquí hizo una mierda, ¿eh?
Sí.
Sí, aquí hizo, espérate que lo tengo por aquí apuntado.
Yo recuerdo haberla visto cuando la estrenaron en la tele.
La tele, claro, no fuiste ni al cine. Mira,
no, no.
Hizo 600.000 espectadores, que para una peli de Clint es una mierda.
Ya, es muy poco.
Para una de Clint de esta época, te quiero decir. Y luego el tema es que yo lo veo, a ver, se llama de otra forma, pero es un Harry el Sucio el que le ponen un compañero. O sea, es una clara secuela de Harry el Sucio. Es decir, él no ha sabido salirse de ese. Cuando ha hecho este tipo de cine, no ha sabido salirse de ese arquetipo, ¿sabes? Luego sí, luego ya hizo Los Puentes de Madison y les cayó la boca a todos. Pues dice, voy a hacer una película bonita, romántica, encima la voy a protagonizar yo con mi cara de perro y con Meryl Streep, que es más ñoña que... ¿sabes? Pero esta del principiante, a ver, a mí me gustaba, pero claro, si lo piensas dices, sí, el principiante, qué guapa, pero empiezas a pensar, a recordar, y no te acuerdas de nada, eso es que pasaste el rato pero no te marcó.
Eso es. Ya te digo que yo no recordaba ni que salía el Raúl Julia, tío.
Sí, nada.
Yo cuando le veo digo, mira, ¿qué hace aquí?
Yo tampoco.
Qué salto el cabrón, ¿eh?
Y es que lo que pasa es que es una chorrada de peli. O sea, es una.
Sí.
La historia es una gilipollez, porque son los ladrones estos de bancos, al policía que le ponen a un nuevo compañero, que está más visto que el TVO, que es arma letal.
Al otro, van a matar. Este tiene que morir, porque si no, no saldría luego el chapichín.
Exactamente. Y van a por ellos. El giro es que secuestran a uno y al otro le pegan 4 tiros que no lo matan, y el otro, pues, tiene que ir a rescatar al otro. Y ya está. Y es eso la puta peli.
Sí, sí.
Y es súper sosa. El guión es de Boaz Jenkins y Scott Spiegel. Que Boaz Jenkins es un israelí de estos que está emparentado directamente con los Menachem Golan y Jordan Globus, que hizo películas para ellos, produjo películas para ellos. Que tuvo una película de prestigio que es Fresh. Y Scott Spiegel es el guionista de Terroríficamente Muertos, entre otras, y director de Intruso en la Noche. O sea, que es un tipo que, bueno, es de la cuadrilla de San Raimi, ¿vale? De cuando empezaban y tal. Pero claro, esa combinación de guión de Wilder y Scott Spiegel para esto, digo, no es de Clint el guión, claro, ahí es donde falla. No, quizá que el guión no hubiera funcionado con otra gente, sino que Clint con un guión de otra gente no se
ubica. No se hace igual.
Claro.
Luego tampoco es lo que dices, la historia tampoco tiene mucho, o sea, no puedes rascar más, porque es que es una historia que ya se ha contado 14 veces, lo del nuevo compañero.
Está trilladísimo, y en la época ya también tenía que estar trillado, ¿eh?
Sí, esto ya estaba trillado en aquella época.
Sí.
Y bueno, una de las curiosidades de la peli es lo que te mandé, que lo he puesto en Twitter, que es cuando está la novia del Charlie Sheen peleándose en casa con un sicario, no, como se llama el tío, ¿no es? Claro, está moviendo la cámara así, para aquí, para allá, y de repente, claro, veo en un fotograma, ¿no es?, que se ve a dos personas, a dos técnicos, y yo digo, hostia, dos técnicos ahí, o sea, pues se les ve claramente. Claro, echo para atrás, pauso, y es un técnico, que es negro, ¿no es? Y luego al lado, una persona que estoy convencidísimo que es Clint Eastwood, pues claro, era el director. Claro,
sí, que estaba... que me mandaste el fotograma, claro, y
tiene que ser él, porque está típico pantalón beige, así un poco subido, no como lo llevará ahora, que ahora lo llevará casi por los sobacos, pero sí. Vamos, en la cinturilla un poco para arriba, y luego una camisita blanca o así. Este es Clint Eastwood, fijísimo, ¿sabes? Y joder, ese montaje lo han tenido que ver, tío. Si lo he visto yo viendo la peli, el montaje lo han tenido que ver. Y bueno, pues lo deja pasar, porque total no vamos a hacer otra vez la escena para esto, ¿sabes?, ni cortar aquí. Pero bueno, está ahí, eso me pareció simpático.
Yo la veo como una película desganada, ¿no? Y ya sabiendo que es un encargo, es como Clint Eastwood con el piloto automático.
Es un telefilm. Yo lo veo con sensación de peli de tele. No se molesta mucho.
Da su toquecito con el tema de la violación. ¿no? Para hacer una cosa así que la gente se quede un poco tal. Y luego, por lo visto, claro, hemos visto muchas pelis desde el año 90, que es esta peli. ¿90 o 91? Pero claro, por lo visto, por lo que es respetada esta peli, es por la pirotecnia. O sea, por las explosiones y por...
Sí, sí que hay unas cuantas.
Sí, y que técnicamente, ¿vale? Pero la película es mala. Y Charlie Sheen, ¿vale? Que se supone que es el protagonista. Es un pelele ahí. O sea, no. Está fatal.
Sí, pues, tiene el trauma ese de que se murió el hermano, no sé qué, porque él le animó a saltar. Pues, bueno, eso es como en plan, bueno, es que hay que rellenar un poco de metraje y darle un poco de vida al personaje. Pero vamos, que es un absurdo. Como que no pasa eso y no hay ningún problema.
Bueno, hay que decir que el actor, o sea, Charlie Sheen está en la película porque a Clint le gustó. O sea, le gustó en Wall Street, le vio en películas y dijo, este chaval es bueno, pues que el compañero sea Charlie Sheen. Le contrataron y tal, y ya desde la primera semana de rodaje ya se dio cuenta que el chaval tenía un problema, ¿no? Con la cocaína y tal, y tal. Entonces se puso en plan director serio y estuvo encima de Charlie Sheen toda la película para que por lo menos mientras estaban rodando que no se pusiera.
Claro, claro. Bueno,
y el otro,
del día, vale, pero aquí estate tranquilo.
Y el otro le hizo caso.
A ver, en fin, como para decirle que no. Sí, unos 90 y pico. Que te mete una hostia y te pone a dar vueltas.
Debe ser una de las pocas pelis en las que ha estado sobrio, ¿sabes? Pero porque por el empeño del otro, ¿no? Le cogería y decía, mira, a mí lo que hagas con tu vida me da lo mismo, pero la película... Sí. Claro, o sea, es que me imagino así dándole... Hazme el favor, tú sabes que podemos hacer una gran película. Algo así, no sé, me lo imagino
yo. Hombre, y que quieras que no, impone, ya no físicamente, sino, joder, la carrera que él ha tenido, ¿no? Como actor, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿cómo le voy a fallar a este hombre, no? ¿Cómo voy a cagarla aquí? ¿Sabes? Entonces yo creo que sí, por eso se contendría un poco, ¿sabes?
Sí.
Tampoco hace nada especial, ¿sabes? Porque ya te digo, o sea, la escena así más emotiva que tiene es cuando está, porque bueno, las que tiene con la novia son todas irrisorias, son todas de dar por culo, ¿sabes? Cuando el tío ya se encabrona, ¿no? Y se rompe así el cristal del espejo con la cabeza, va a la novia, ¿qué te pasa? Y dice, yo estoy harto de que tener yo miedo, ahora me tengan miedo a mí. Pero tío, o sea, es que cómo es tan terrible como actor, ¿sabes? Y el momento más emotivo que puede tener es cuando van del padre y dice, no, esta es mi vida, es mi trabajo, no sé qué, y tampoco está bien, ¿no? Pero bueno.
Claro, y no funcionan juntos, ¿eh? Clint Eastwood y...
No, se ve que no.
Estás deseando que salga Clint de pantalla, y cuando sale Charlie Sheen incluso molesta.
Sí.
O sea, no tienen química, no... Pero aparte yo creo que Clint Eastwood no tiene química con nadie. O sea...
Ya.
O sale él solo o no... No funciona, ¿sabes? Si le ponen un compañero. Entonces, pues yo creo que es una película fallida. A ver, no es horrorosa, te quiero decir.
No, a ver, se ve sin problemas, pero bueno.
Sí,
yo me la vi entera, ¿eh? No paré. No como con Lucas, que tuve que parar.
¿Ves? Pues, sin embargo, a mí Lucas me gustó mucho.
Claro, no, a ver, si, ojo, ¿eh? Yo con Lucas no tengo problema con la película. Es con el personaje del chaval, que es completamente odioso. La película, pues es una película normalita del chavalito, es una especie de, te iba a decir, de la de Cuenta conmigo o así, que tampoco, no, porque no es mucho más simplona, ¿sabes? Pero es que el personaje es que es hiper odioso. Pero bueno, eso ahora nos vamos a meter. Espera un poco, que voy a poner un vaso de Coca-Cola.
Vale, pues espera, que doy a la pausa, que yo también voy a por Coca-Cola. ¿Sí? Ya.
Bueno, pues ya estamos aquí.
Sí.
Entonces, ¿qué, decimos algo más del principiante o tiramos ya con
¿Tienes
Lucas?
Algo que decir? No, pues que me deja frío, muy frío la peli. O sea, que la estás viendo, vale, y ya está, pero me deja frío, ¿no?
Luego, el final, que es la misma escena que han tenido ellos, decía yo que eso sí me acordaba de lo de entrar y que le cierra la puerta, y lo vas viendo que es hiper previsible, ¿no? Pero bueno, es como una forma de cerrar graciosa y punto. Pero sí, punto. Es simple, a mí, a ver, no es que me haya dejado frío, pues la he visto bien, bueno, pues una peli de acción y tal y cual, sin grandes alardes, y ¡pum! Le he dado un 6, así, creo, no le he dado mucho más, un 5.
Sí, un 5 pelado y ya está.
Pero no así con Lucas.
Lucas.
Vale, Lucas, película de 1986, si no me parece que está
sí.
A ver.
Sí, 86.
86. Bueno, pues cuenta la historia del personaje con el mismo nombre, Lucas. Es un chavalillo de 14 años que está en verano. Es un chaval raro.
De deficiente mental, ¿no?
No, al revés. Es más, al principio, es mentiroso compulsivo. Eso no lo sabes como espectador al principio. porque, bueno, pues tú le ves que es un tío raro, que va por ahí como cazando bichos y tal, y un día se encuentra una chavala que está viendo, que está jugando al tenis, y se queda así un poco como embobado, ¿no? Es pelirrojilla y tal, y pues como que se queda medio prendado,
sí,
de ella.
Le ve las braguitas,
¿no? Eso es. Y se hacen amigos, ¿no? Aunque se sacan 2 años, pero él dice, no, yo soy superdotado y tal, y estoy también en el instituto porque voy adelantado. Mentira, ¿eh? Va al instituto, pero va a su curso, ¿eh? Y bueno, entablan una amistad. Entonces el chaval se enchocha muchísimo con la chavala. Y bueno, pues la chavala le hace gracia al chaval, pero vamos, pero le hace gracia pues como un amigo, o sea, nada más, ¿sabes?
Claro.
El problema está en que él se enchocha demasiado. Y bueno, pues cuando a ella, pues ya le empieza a picar el botorrete, pues se fija, por lo de siempre, en el. No es el quarterback, pero vamos, un jugador de fútbol importante del equipo del instituto, que es Charlie Sheen, en este caso, ¿vale? Y bueno, pues ahí se ve el triángulo amoroso que hay entre Charlie Sheen, la chica esta, el Margaret, el Maggie, y el propio Lucas. Y claro, y todas las cosas que el Lucas intenta hacer para llamar la atención de la chavala. Entonces, claro, es cuando vas viendo que es que el personaje es un normal. A ver, es un chaval de 14 años, ¿no? Puedes llegar a medio entender que...
Pero es una social y un malcriado.
Sí, sí, ¿no? Aparte de eso, todo en el instituto, todo el mundo pues como que le hacía bullying, tal, ¿no? Y el Charlie Sheen, pues que era uno de los que le hacía bullying, pues llegó un día, se puso, no sé qué le pasó, tiene un accidente, da una leche, ya lo cuenta, no se ve en la peli. Y tiene que estar un mes en clase, en casa, ¿no? Por recuperándose de lo que le había pasado. Y este Lucas iba allí a su casa a llevarle los deberes y a ayudarle con los deberes, ¿no? Entonces, el Charlie Sheen, que se llama Capi, además, vaya nombre, le coge cariño y ya deja de hacerle bullying. Y le saca la cara delante del resto de jugadores del equipo de fútbol americano, no rugby, como dicen en la traducción, que está mal traducido. Y también hay otro momento que traducen mal, que dice algo así como el Charlie Sheen dice, no, ¿cómo voy a ir yo? Iría de escopeta. Cuando quiere decir iría de carabina, ¿no? Es que es lo típico, ¿no? Cuando hay una pareja y va un tercero, vas de carabina, se dice. Pero aquí no sé por qué, pues el traductor dijo, no, aquí de escopeta.
Sí, pero es que lo que yo no sé es si en inglés ir de carabina tendrá el mismo sentido que en español.
Sí. Bueno, no sé si será carabina y tal lo que dicen, pero vamos, que hay mil películas en las que se dice lo de aquí, al menos en el doblaje en español, han dicho, vas de carabina, ¿sabes? Y aquí dice, no, voy de escopeta. Y es como, pero bueno, ¿qué me estás contando, hijo puta? Eso, más lo del rugby, que lo dicen 14 veces. No, el equipo de rugby. Yo, pero hijos de puta, ¿cómo que equipo de rugby? Me cago en Dios. Eso es fútbol americano. O sea, se ve a la legua, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Bueno, entonces, claro, el chaval es odioso. O sea, es que es... Y hay cosas que vas viendo, que es lo que te decía yo, ¿no? Al principio... Cuando ya van a clase, claro, el chaval, esto ocurre en verano, ¿no? Cuando se conocen ellos dos, y entonces, pues bueno, dice, no quiero que empiece el instituto, ¿no? Porque yo prefiero estar así contigo, sola y tal, ¿no? Tú y yo solos. Y claro, en el instituto ya va a haber más gente. Claro, la chavala es nueva, allí no conoce a nadie, como que dice, en el pueblo. Y el chaval le dice, no, mira, yo vivo aquí en esta casa, mis padres son abogados de no sé qué, y tal, es súper importante y tal. Mentira todo, eso lo sabemos después, ¿no? Pero es todo mentira, ¿sabes? Es un mentiroso compulsivo, ¿sabes? Es mentiroso compulsivo.
Sí, no, pero es porque está como avergonzado de la vida que lleva, ¿no?
Sí, pero bueno, tío, yo qué sé, pues no hables de tus viejos. O sea, que no te inventes esa película. O
para impresionarla, ¿no? También.
Ya, yo no sé, es que es un normal. O sea, es que es un normal. Entonces ya llega un momento en el que, claro, ya ve que la chavala ya no le va a hacer caso porque ya se ha enchochado con el otro y el otro ha dejado a la novia para estar con ella y tal. Y entonces dice, pues me meto en el equipo de fútbol. Y yo ya estaba diciendo, ay, por amor de Dios. O sea, como... No, claro, lógicamente le dicen, ¿tú dónde vas, chaval? Que mides 1,20 m, ¿sabes? Y aquí estos cimarrones de 2 metros te matan, o sea, te pisan y te matan. Y se ve el partido que no le dejan jugar. Pero se ve el partido que van perdiendo. Y digo, como mira, como llegue el chaval, juegue el partido, ¿sabes? Y ganen... Te juro que hubiese parado la película en ese momento, ¿eh? Digo, hasta aquí, ya no más. ¿Sabes? Afortunadamente no ganan y afortunadamente le caen todos encima y casi lo matan, ¿sabes? Desgraciadamente no lo matan. Decía, también decía yo, ojalá se suicide Porque el día que llegan al instituto, el primer día de instituto, no, el profesor de música, el que era el jefe, el director de la banda, se ha suicidado porque una novia que tenía pues no le hacía caso y tal y cual, y se ha suicidado. Entonces yo estaba diciendo, ojalá eso que han dicho sea el final de la peli y el chaval se acabe suicidando porque la chavala se va con el otro. Desgraciadamente no se suicida ni se muere.
No, no es tan dramática, hombre. Es una película.
No es tan dramática, desgraciadamente para mí. Porque es que en serio, que es que yo. O sea, le veis la cara, tío, con las gafas esas. Y es que yo soy anti-bullying total. A mí me parece fatal que entre los chavales se peguen y tal y cual por reírse uno. O sea, que se peguen entre ellos porque son unos hijos de puta. Bueno, que se peguen y se maten. Pero que sea porque uno vea al otro más débil, eso no me parece normal. ¿Sabes? Me parece de hijo de puta. Sí. Pero es que viendo esta película, yo estaba deseando que le hicieran de todo.
Claro, justificas el bullying, ¿no? Solo
con este crío lo justifico. Es con críos todo, como es que va de guay, además. En plan, van a la ducha y. No, sí, sí, porque los homosexuales, no sé qué, se ponen más cachondos en la ducha y tal. Y ves, está poniéndose la polla grande.
Vale, listo, no, vale, listo.
Ahí sí que le partiría la cara. Digo, oye, pero tú de qué cojones vas.
¿Yo sabes cuándo le partiría la cara? Cuando le suben al escenario para hacerle bullying y se queda en el escenario y empieza a hacer unos gestos muy extraños.
A bailar y hacer el gilipollas también.
¿Verdad? O sea, qué vergüenza ajena, puto Corey Haim.
Sí, sí, o sea, no me extraña. Bueno, ahí está, ¿no? La noticia de Corey Haim que decía que, bueno, que Hollywood es toda una casa de putas y de pedófilos y de tal. Y que en esta película Charlie Sheen le. O le penetró, ¿no? Ya no me lo creo.
Eso fue Corey Feldman, lo dijo
Corey
años
Feldman
después.
Es que lo decía, ¿no?
A ver,
eso no me lo creo, tío. El Charlie Sheen se va a poner a penetrar niños.
Yo sí me lo
si
creo.
Si que se ha follado a la otra, pues te lo puedo creer.
Ya, pero le ponía cachando follas al Corey Haim. O sea, porque estaba tierno y tal. Y el Charlie Sheen, aparte de que tiene también es bisexual, también le gustan los travelos. Y de vez en cuando, pues le gusta dar por culo a algún tío, ¿no? A ver, a los chavales estos, al Corey Haim y al Corey Feldman, los dos Coreys que se llaman, fue un acoso sexual por parte de productores, de o sea, hacían con ellos los que salían de los cojones. También es cosa infligida por el ego. Estos chavales querían fama, ¿no? Y pagaron el precio de la fama. Así han acabado los dos. Uno que está medio loco, que es el Corey Feldman, medio drogado, y este que murió de una pulmonía, pues porque no la superó por el tema de la droga que llevaba encima, ¿no?
Ya no sabía que había palmado.
Corey Haim, sí, hace un par de 3 o 4 años.
Sí, porque vi que mirando esta mañana o ayer creo que fue, mirando así IMDb, vi que sale en la de Crank 2, en la película de Crank, y he dicho, hostia, ¿qué hacía en Crank 2? Y hace del novio de la tía, de la novia del Statham, así con a lo mullet y tal, irreconocible total, ¿eh?
Sí, estaba muy deteriorado. Estos le dieron. A ver, estos chavales fueron muy famosos, ¿vale? Cuando hicieron la de Jóvenes Ocultos.
Sí.
Cuando hicieron Papá Cadillac, ¿vale? Eran estrellas adolescentes muy, muy gordas, y entre que se los follaban y que les gustaba meterse unas rayas y irse de fiesta y follarse a chavalitas y tal. Pues un poco lo que le pasa a todos los niños actores, ¿sabes? Que,
sí, acabaron
que,
mal.
Como no tengan un tutor que estén ahí encima de ellos, ¿sabes? Mira Macaulay Culkin, mira yo que sé, Drew Barrymore, mismamente el de Dos Hombres y Medio. Todos han acabado fatal. Quitando a lo mejor, no sé, uno que luego haya, yo que sé. Elijah Wood, ¿no? Ha salido muy bien.
Sí, que se ha salido bien.
Es el que mejor ha salido, que está ahora también en una cruzada denunciando la pedofilia consentida que hay en Hollywood.
Sí, sí, eso se comenta. Pero sí. Bueno, ese ha salido bien, pero yo creo porque los padres de ese son normales, no.
Y el chaval no también tiene los cojones más en su sitio, ¿sabes? Estos dos eran, pues, dos paletos con dinero y tal. Y Charlie Sheen, que es lo que dice Corey Feldman, ¿no? Acusado de que uno de los que se follaron a Corey Haim, o el primero que se lo folló, fue Charlie Sheen. Pero luego que hay noticias que lo cuentan con pelos y señales, que es decir, que lo cogió, lo metió entre dos trailers, ¿vale? Y delante de todo el mundo, le untó el culo con aceite y se lo folló a ti mismo, ¿sabes? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Que se lo folló para fastidiarle, ¿no?
Por joder, por culo, tal. Bueno, estaría puesto también, supongo.
Estaría puestísimo los dos, ¿sabes? Porque la capacidad de drogarse del Corey Haim y el Corey Feldman también, dale de primera parte, ¿sabes? De hecho, lo cuenta todo con pelos y señales, que se hicieron muy amigos y tal, y cuando abusó de él, cuando le dio por el culo, ya perdió el interés por él.
Ya no me interesa.
Ya no me interesas, o sea, y eso es lo que se cuenta. Y hay un documental entero en el que gente del círculo de Corey Feldman y el propio Corey Feldman cuentan los abusos a los que fueron sometidos los chavales. O sea, les hacían de todo. Les hacían de todo, luego les llevaban la boca con dinero y con droga, ¿sabes? O sea, es un caso como muy, muy interesante. Yo sí me lo creo. Pero también hay que decir que ¿quién cojones dice eso? Corey Feldman. Puede ser mentira, perfectamente.
Sí.
O sea, a mí me cuadra que pueda ser, pero pueda ser totalmente mentira. Y salió en defensa de Charlie Sheen, porque Charlie Sheen dijo, pero ¿cómo se me va a ocurrir a mí hacerle eso a un niño? Esto es una idea depravada, decía el hijo de puta, ¿no? Salió en su defensa la madre de Corey Haim, diciendo que, bueno, que sí, que la habían violado en Lucas, ¿vale? Pero que no había sido Charlie Sheen. Que había sido otro miembro del reparto. Y entonces, claro, digo, sí, pues si no ha sido Charlie Sheen, pues puede que fuera Jeremy Piven, que anda por ahí también de jovencito, ¿no?
A saber. Pero bueno. A ver, pues yo en el caso este casi que te digo que normal, porque es que el personaje es odioso. No sé si el chaval
sería pues,
igual de odioso, pero ¿qué personaje es? ¿Qué es para matarlo?
Y es normal que se lo follen, ¿no?
No, que se lo follen, no. Yo lo hubiese metido con un palo en la cabeza, ¿no? Directamente, y fuera. Porque, joder, es que es Dios, o sea, es que es de estos niños que dicen, cago en su puta madre. Y luego, claro, luego se ve, ¿no? Pues eso, que el padre es alcohólico, que viven en una puta caravana, ¿no? O sea, como para que te dé un poco de pena, ¿sabes? Pero es que a mí no me da ninguna pena. O sea, digo, no, tío, o sea, tú eres un subnormal y...
Pues, hombre, pero eso es que no ha funcionado contigo la película, pero...
No. A ver, no, la peli es... A ver, una peli normal y corriente. Lo que pasa es que el personaje protagonista, que es el chaval, es que es para matarlo. Es para matarlo.
Bueno, yo creo que es un arquetipo muy de la época, ¿no? O sea, te quiero decir, yo esta película a mí me ha gustado porque me ha retrotraído a tiempos en que las películas de los 80 juveniles eran bonitas, ¿no? Como, tipo los Goonies, o sea, ese ambientillo, a ver, salvando las distancias y tal.
Sí, sí. Joder.
Pero una película pues como entrañable, ¿no? Lucas, no sé.
No, ¿vale? No me acabé de convencer.
Pero sí, el personaje es odioso, pero visto de forma retrospectiva es un personaje concebido para que el espectador de su edad y de que se ha practicado bullying y tal, se siente identificado con él.
Eso, ¿no? Sí, eso sí, está hecho para eso.
Claro. Y luego, aparte, me parece que eso es también muy de los muy de los 80, aquella época, ¿no? El no quedarse con la chica, ¿no? Como también pasaba en 16 velas, en todas estas películas de John Hughes, pues es también un poco herencia de esas películas esto, ¿no? O sea, que el Lucas, claro, el espectador cree, intuye y quiere que Lucas acabe con la chica. Pero eso es improbable, porque estando el Mazas por ahí, pues se va con el Mazas, lógicamente, ¿no?
Claro, y joder, se sacan 2 años, que no es diferencia. Cuando tienes 20 años no es diferencia, pero cuando tienes 14, 16, parece que no, pero sí que es esa diferencia. Entonces tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Y además, pues es lo que tú dices, se va a ir con el Mazas, nos ha jodido, ¿no? Es que es el que tiene coche, el que no sé qué, que no sé cuál.
Claro, no con el escuincle. O sea,
que hay una escena en la que se le mancha la camisa al Charlie Sheen y la van a lavar a la lavandería. Y ahí se ve que el Charlie Sheen ya tenía varios tatuajes y en el brazo, el derecho, tiene un tatuaje, pero se lo maquillan para que no se vea, pero aún así se intuye, ¿sabes? Porque me fijé, dije, o sea, sí,
como
ahí,
un moratón,
tiene algo,
como un moratón.
Tiene algo manchado, es un tatu, ¿sabes?
En 2 hombres y medio también tiene mogollón de moratones, pero en este caso, aparte de tapar los tatuajes que tiene, es para taparle también los pinchazos. Es verdad, ¿eh? Es verdad.
Joder, la hostia.
Sí, sí.
Pero sí, nada. Y bueno, y aquí, pues Charlie está, pues sosaina total, hombre. Tiene que hacer de lo que tiene que hacer, ¿no?
Yo le veo como el Tom Cruise de aquella época. ¿No?
Sí,
había una película
que
era el secreto de mi éxito, la de Michael J. Fox, la clave del éxito, ¿vale? Y el Tom Cruise está también en ese plan, sosainas así con de la cazadora del equipo de fútbol americano.
Bueno,
¿sabes?
Esa es otra, ¿eh? El final no es creíble, ¿eh? Lo de que le ponen la camiseta y la chupa del equipo de fútbol, eso no se lo cree nadie. Yo no me lo creía. Digo, mira, como abra la esta y tenga ahí el equipo de... Y bueno, no es el equipo, es como que en eso... Pues mira, como que te aceptamos, pero no vas a jugar un puto partido. O sea, imposible, bueno, que juegues.
Como que con su tenacidad ha conseguido que los malotes del instituto le respeten.
No se lo creen y digo, al día siguiente le están dando 2 hostias, como siempre. Pero bueno, y luego con el gorrito ese. Que lleva ahí al final de la peli. Digo, ¿qué haces con ese gorrito de pescador? Claro. Igual es que tenía una brecha o algo, le habrían hecho algo.
Como de nerf ahí un poco, ¿no?
Sí, como todavía más odioso, ¿sabes?
Sí,
a mí, la película, yo te digo, no tengo problema con la peli. La película es correcta, es lo que tú dices. Una peli de esta, de chavalitos, de instituto, de tal. Además, eso de chavalitos es como de verano, porque empieza en verano, ¿sabes?
Tiene mogollón de culto y de prestigio esta peli, ¿eh? En Estados Unidos está considerada, pues eso, como una de las buenas de los 80. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí en España no llegó, por lo que fuera, no entiendo por qué. O sea, porque, a ver, está bien considerada y tiene culto y tal, pero no fue un mega éxito, no fue un blockbuster, ¿sabes cómo te digo?
Ya.
Y aquí llegó directamente en vídeo, ¿vale? Después de que Charlie Sheen hiciera Wall Street.
Ah.
¿Sabes?
Claro, cuando ya era una estrella nos ha jodido.
Claro, entonces había un póster, el póster americano es ellos dos en la alcantarilla.
El que está en IMDb.
Obviamente porque la estrella era Corey Haim, ¿no? Uh-huh. El otro era un secundario y tal. Pero aquí en España se explotó una imagen en la que salía él de jugando al rugby, de Charlie Sheen. Porque lo que se vendía era a Charlie Sheen. Y pone en la carátula del VHS, Charlie Sheen, y entre paréntesis, el actor de Wall Street.
Bueno, ya sabemos cómo son los distribuidores de este país.
Claro, pero es anterior, es como con Tom Cruise, ¿no? Que empezaron, hizo Top Gun y empezó a sacar todas las mierdas, todas las screwball comedies que hizo de ir a perder y perderse, que me flipa. Que es una peli de Porky's, pero con Tom Cruise, ¿sabes? Uh-huh. Y todo eso, pues con Charlie se hicieron lo mismo. Pero la película, nada, aquí nada. Y yo creo que aquí es como súper desconocida. La habrá visto la gente en la tele, habrá gustado. Pero es una película que aquí no conoce ni Dios.
No la conoce nadie. Yo, es más, les he comentado a los... Bueno, a ver, la gente de Amanecer, les he dicho, oye, he visto estas pelis, ¿qué es esta? No tienen ni idea. O sea, no, tampoco Judith, oye, pues mira, me tengo que ver esa de Lucas. ¿Qué es esto de Lucas? No es una peli conocida para nada.
No, aquí no. Pero en Estados Unidos
yo sé que sí. Es lo que tú dices, ¿no? Está hecha para que se identifiquen todos los nerds de Estados Unidos con el personaje y... pues eso, ¿no? Y, ay, pues mira qué bien, ¿no? Pues a mí de chaval me pasó algo parecido, o al revés, ¿no? Mira, igual con mi tenacidad puedo conseguir que sea admitido. Mentira, ¿sabes? Pero bueno. ¿Sabes?
Sí.
Pero bueno, en fin.
Es un mensaje que gusta mucho a los americanos, ¿no?
A mí no me ha gustado el personaje. La peli ya digo que, bueno, pues es una peli. No.
A mí sí me ha gustado, me parece que está muy bien hecha, me parece súper entretenida, ¿sabes? Que es una película que tiene ya 30 y muchos años y que aguante el tipo, o sea, que yo la pueda ver sin inmutarme, es difícil. Y luego, claro, miras el director y dices, es que es del David Seltzer. David Seltzer es un director que a mí me parece que lo hace muy bien, y una de sus películas es una de mis películas favoritas, que es lo que cuenta es el final, que es la de Tom Hanks, que es un cómico que de micro.
Sí,
¿no has visto esa peli?
No la he visto, ¿no? Sé cuál es, pero no la he visto.
Esa cojonuda y tal. Y luego, pues tiene pocas cosas, pues no tiene muchas más. Tiene la de Resplandor en la oscuridad, que está muy bien, que es la de Melanie Griffith con Michael Douglas. ¿Vale? La confundo con una que tiene con Michael Keaton, que es de un acosador, ¿no? Que se la quiere follar. No, esta es otra, es de guerra. Pero bueno, que es un director con mano, ¿vale? Ya solamente la de lo que cuentas el final ya le da crédito, vamos, para hacer lo que sea.
Ah, sí, la he visto, sí. Creo que sí la he visto. Sí, que es una de estas de comedias, sí, me suena.
Sí, que es Elton Hanks en su mejor momento, después de Despedida Soltero y todo esto, que es como una especie... Ya va ascendiendo el tío para hacer cosas más...
Está el tío además todo el rato entre bastidores de la peli. Sí, además...
Sí, esa.
Me suena que monólogos hay uno o dos, pero todo lo demás todos entre bastidores. Así me suena, ¿eh?
Tiene bastantes monólogos, pero sí, pasa mucho entre bastidores y tal. Y está la Holly... No, Holly Hunter no, ¿cómo se llama? Coño. ¡Ah!
Ahora ya me...
Holly Hunter, ¿no? Sí.
A ver, espera un poco, voy a mirar.
Vamos a mirar la secretaria de los cojones. Lo que cuentas es Sally Field, coño.
Ah, vale.
Sally Field, que es como una maruja que a escondidas del marido hace...
Sí, esta la hemos visto. Sí, hace guiones ella también. Esta la hemos visto. No la hemos visto para el AVT o para algo, la hemos visto.
Yo, el hicimos el Codón y yo un Aristócratas entero de la peli. Es pues la última vez que la vi, pero puede ser que en AVT hace años la hiciera.
No, es de la Aristócrata, seguro. Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Pues y sí. Luego la vería después, comentarais.
Sí, está cojonuda, ¿sabes? Y entonces, pues no sé, a mí me ha gustado, ya te digo, Lucas, y no las tenía todas conmigo, ¿sabes? Aparte que el Corey Haim sí que es verdad que cae un poco gordo, ¿no? Es un actor que...
A mí me cae mal.
Con esa boca que tiene, ¿verdad? Pues ¿cómo no va a querer que se la chupe Charlie Sheen?
Claro,
¿no?
Tío, ahí entran seis pollas, ¿eh?
Claro, Charlie Sheen estaba haciendo la peli y estaba, este me lo follo.
Este me hace una comida, se va a meter todo. Va a hacer ¿cómo le llaman este? ¿Cómo se llama el Chavo del Ocho? No sé cómo se llama. El Nico, eso. No sé. Bueno, da igual. Es uno que salía con algodones en los papos, así. Entonces, hacer un no sé qué, como se llama el tío ese. dicen que es eso, meterse la polla en los huevos y entonces los huevos te quedan los carrillos. Pues este te los puede hacer fácilmente, ¿eh? Con ese bocón que tiene. Pero bueno.
Hizo esa mierda sobrevalorada que es Jóvenes Ocultos, ¿eh?
Joder, que sí, me cago en Dios.
¿Verdad? Esa película a mí de chaval me gustó, pero luego cuando la he vuelto a ver me parece una tomadura de pelo y si no estuvieran Corey Haim y Corey Feldman, mejor. Es que son odiosos.
A mí no me
gusta. ¿No? Corey Haim y Corey Feldman no. Es una pareja que lo mismo, que los USA ha funcionado mucho. Aquí, Papa Cadillac fue un pepinazo también, ¿te acuerdas? Sí. Que se sacan el carnet y tal. Y esa imagen que daban ahí, como de enrollados, ¿verdad? Pues, la verdad es que son odiosos Corey Feldman.
La verdad es que sí. Pero bueno, en fin, ¿qué se les va a hacer? Y no esperas, porque estaba mirando a ver si tenía algo más apuntado, pero no, yo había apuntado lo de los errores de traducción, ¿sabes?
Sí.
Y nada más, ¿no? Espero que me había mandado a mí mismo luego también. Sí, eso, que estaba mal traducido lo de la escopeta y lo del rugby.
Ah, bueno, se los ha olvidado decir que sale Winona Ryder en su primer papel.
Ah, sí, sí, guapísima, chaval, guapísima. A mí, que es una mujer que incluso de más mayor nunca me ha hecho mucha chispa, y en esta película yo la veo súper guapa, chaval. Súper guapa, así con el pelito que siempre ha llevado, el pelo corto y tal y cual.
Tiene una belleza rara, serena, ¿no?
Sí, no, pues eso,
lo que tiene,
en esta peli.
Lo que tiene es dos cachotetas que nadie las intuiría, ¿eh?
¿Sí?
Sí, joder, ¿no te acuerdas en Drácula cuando sale con el camisón?
Ah, bueno, sí, claro.
Y dos tetazas ahí que dices, ¿estas tetas tiene la Winona Ryder?
Igual es un doble de cuerpo.
Pero luego la Winona Ryder también es una mujer que ha tenido el mundo en sus manos y lo ha tirado por el retrete, ¿no?
También se ha metido de todo, ¿eh?
Y bueno, se ha metido de todo y aparte le gusta robar.
Sí, bueno, eso sería en algún momento que estaría bien puesta y le pillaron.
Eso ha sido reincidente de que la han pillado muchas veces ya y eso le ha arruinado la carrera, en el fondo, más que lo de las drogas.
Bueno, pero ahora tiene el revival porque sale en la serie esta de Stranger Things. De los
sale. Sí.
Sí, es la madre de en la primera temporada desaparece un crío y es la madre del crío que ha desaparecido. Entonces tiene un papel dramático muy, muy pesado en la peli, o sea, en la serie. Y luego ya, pues, sigue arrastrando. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? En la serie. O sea, y se la ve más o menos limpia. Más o menos limpia. No.
Bueno.
Y yo digo que aquí en la peli está súper guapa, tío. Y encima es la pobrecita, porque es la que está medio. Está enamorada de él, del Lucas. Y el Lucas no le hace ni puto caso.
Pero no le hace ni puto caso. Y al igual que, por ejemplo, eso pasaba también en Teen Wolf. ¿Te acuerdas? A Michael J. Fox le gustaba el zorrón. Sí. Y luego estaba la buena chica. Que siempre el zorrón es rubia y la buena es morena y así poca cosa y tal. Pero al final se da cuenta de que es la que le conviene y se va con ella. Pero aquí el puto Lucas pasa de ella hasta el final.
Sí, sí, en todo momento. O sea, no le hace ni puto caso. Y da penita la pobre. Sí. Y está guapísima, a mí me parece que está guapísima en esta película. Sale muy poquito, salen 4 o 5 finitas.
Muy
no tiene
jovencita,
mucho.
Tendrá 13 o 14 años.
Sí, sí, pero está preciosa, la verdad es que está preciosa. Está para ponerla, no para follártela, sino para ponértela en un altar ahí y mirarla. ¿Verdad? Está súper guapa, a mí me parece que está súper guapa. Vale, pues mira, te voy a mandar por WhatsApp porque. Bueno, no sé, algo más de Charlie, digo ir entrando en lo
pues,
del próximo.
No sé si nos dejamos algo, ¿no? Hemos hablado de la violación, hemos hablado. Pues nada, pues que es un pieza, que es muy gracioso, Charlie Sheen.
Vamos, que de aquí a 5 años ha palmado.
Ojalá, tío.
Pues mira, te voy a mandar por WhatsApp un link, porque en IMDb no vamos a encontrar cosas de este tío, ¿vale?
Sí.
¿Qué va a ser el próximo programa? Antes has hablado de Guinea Pig, ¿sabes? No. Vamos a ir por Guinea Pig, pero sí vamos a ir por películas de terror japonés. Y vamos a ir por adaptaciones de Junji Ito. Junji Ito es un dibujante de horror, ¿no es? Más que de terror, es horror, de estas cosas horrorosas y feas y tal. Y en España, que yo sepa, tiene una película, o sea, que esté doblada al español, que es Uzumaki. Pero esa no voy a decirla yo. Si la quisieras decir tú, pues tú misma.
Pero para empezar, yo no sé quién cojones es Junji Ito.
Junji Ito, tú si le comentas a luego a Aida quién es Junji Ito, Aida te va a decir, yo sé quién es. ¿Sabes? Porque es, ya te digo, de horror gótico. No, horror gótico no, horror. Es horror y gore asqueroso y espirales y cosas extrañísimas, cosas de Lovecraft y cosas así. ¿Sabes? Entonces, este señor hace cómics de terror, ¿vale? Bueno, este horror que hablo. Y entonces, en el AVT, en el blog, tenemos la de Uzumaki, la hice yo la reseña, está ahí. Y luego hay un par de cómics suyos que también están reseñados. Entre ellos está el reseñado que yo me acuerdo, el de Romina Rising Star o algo así, y si no recuerdo mal, Tommy, ¿vale? La película que yo voy a elegir, claro, él no ha dirigido nada, pero sus cómics sí han sido adaptados a película y a serie de televisión, ¿vale? Yo voy a elegir como película una que está en YouTube, que vamos a tener que ver en YouTube porque dudo que encontremos por ahí para descargar. Hombre, podrá estar, ¿eh? No te digo yo que no. Y probablemente esté hasta doblada en latino, porque en Sudamérica todo lo que sea oriental japonés tiene mucho, mucho tirón, ¿vale? Entonces dime. Yo voy a elegir para ver Tommy, que luego te paso si quieres el enlace de YouTube, que además está bastante bien calidad y tiene subtítulos.
Que se llama Tommy, ¿eh? ¿No? Voy a poner Tommy en la mula.
Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que de Tommy hay 200.000. O sea, él hizo la historia, es de una mujer. Bueno, no voy a contar. Que es el mal del carnado, ¿vale? Y hizo 200.000 continuaciones. Entonces, hay muchas. En ese link que te he mandado, que es un link que está, si la gente quiere buscar, está en Filmaffinity, ¿sabes? Que son adaptaciones de Junji Ito, ¿sabes? Y entonces sale Tommy Another Face, que es una segunda parte. Luego está Uzumaki, que es la de las espirales, que esa está muy guapa, pero bueno, es un poco rara. Luego está esa de Long Dream, que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Luego Tommy Ripley, otra vez. Luego Oshikiri, que tampoco sé cuál es. Tommy Red Breath, o sea, otra de Tommy. Y luego está Love Ghost, que esa igual sí podemos encontrar, porque esa sí, en Filmaffinity sí que hay como nota y tal. Entiendo que esa igual estaría en castellano, ¿sabes? Ahora bien, yo he encontrado tres en YouTube, ¿vale? Que una es Tommy, ¿sabes? Que es la que elijo yo. Y he encontrado otras dos, que es una que es de dibujos animados, por lo tanto igual no te interesa, que es la de Gio Tokyo Fish Attack en animación, que también el cómic está reseñado.
De estas has hablado, eso te iba a decir, que has hablado también en...
Esa está reseñada en el cómic, la película, ¿no? Porque no la he visto, ¿sabes?
Uh-huh.
Y luego tengo que tener otra, espera que ahora te digo cuál es la otra, ¿sabes? Ah, bueno, Yuzumaki, ¿sabes? Que Uzumaki está en castellano, no la tengo, pero espera, porque yo en YouTube guardé, es que en YouTube puedes dejar guardado para ver más tarde, ¿sabes? Y entonces guardé la de Tommy, que además tiene buena pinta en cuanto a efectos especiales, ¿eh? Se ve que está bastante, que está hecha con dinero, a ver, no es aquí la hostia en patinete, pero vamos, que 4 duros ya tiene. A ver, espera, que está puesta aquí la cuenta de mi señorita Anne. Quiero cambiar de cuenta.
Vamos a ver. Claro, es que me pides que elija entre dos o tres que pueda haber disponibles.
Claro, es que no hay muchas más. Por eso es un poco encerrona. ¿Por qué? Porque Lucas me ha tocado tanto los cojones que he dicho, le voy a joder un poco a Víctor y le voy a meter el tema japonés. Y encima no le voy a dar a elegir mucho.
Pues vale. ¿Cuál está esta de...? Estoy mirando en el emule y no hay ninguna. O sea,
ninguna, ¿no? La de Ghost... ¿cómo era Ghost? No sé qué.
Sí, esa está en español... pero sin fuentes, o sea, no baja ni de coña, ni de coña para cuando hagamos.
Vale, pues mira, entonces de las guardadas que tengo yo en aquí para ver más adelante, a ver dónde coño está ahora eso, aquí, biblioteca, a ver más tarde. Tengo la de... no, a ver, tengo que ir a ver. La de Tommy, que te la paso ahora, la de Gio y la de Uzumaki. Las tres están en... bueno, Uzumaki se puede encontrar en castellano, ¿ves? Pues creo, venga, que pues, la vi en castellano.
Pues ¿ves? Uzumaki.
Entonces, Uzumaki y Tommy. Vale, pues te las paso las dos. Es Uzumaki. Bueno, te las mando ahora por WhatsApp.
Eso es.
Y pues nada, pues veremos. Adaptaciones de Junji Ito. Tommy, que le tengo ganas, ¿sabes? Y Uzumaki, que la vi en su momento. Y me acuerdo que es de estas pelis raras. Estas raras.
Cabrón.
O sea, que vamos a ir. Pero te voy a haber dicho, yo qué sé, horror japonés y más. Y ahí hay 200.000 para elegir, ¿no? De Ring, no sé qué, no sé cuántos. Pero he preferido tirarme a Junji Ito porque a mí es un tío que me gusta. Los cómics de este tío me gustan. Son de estos que son insanos. Que desde la primera viñeta ya estás diciendo, pero este tío, este está enfermo, ¿sabes? Y luego tiene un cómic de su gato, ¿sabes? Habla de su gato, de que cuando se fue a vivir la novia con él, pues cogieron un gato. Y es un cómic sin más. Él habla de su gato, sin más, ¿no? Pero todo está narrado como los cómics quiere hacer, de terror, de miedo. Entonces el tío está todo el rato emparanoiado de que el gato me va a comer el alma, no sé qué, no sé cuántos. Y está muy guapo ese cómic, porque realmente no pasa nada, ¿eh? Es todo que está él jamadísimo, ¿eh? Y bueno, es un personaje de estos que hay en Japón, vamos, vende la de Dios. Además, este no me acuerdo, ya lo hablaremos en el próximo programa, pero vamos, este dejó de currar para dedicarse al manga y le ha funcionado. ¿Sabes? O sea, vale. Y para encima, para eso, para hacer locurones. O sea que.
Bueno, pues a ver qué.
¿Vale?
A ver qué tal. Pues, para el próximo programa, adaptaciones de Junji Ito, ¿no?
Eso, Junji Ito.
Junji Ito.
Bueno, pues nada, si no hay nada más, despídete de la audiencia, Víctor.
Bueno, pues me despido de esta audiencia que tenemos. Hasta el próximo programa.
Pues nada, muchas gracias a todos por haber escuchado el programa. Si no les gustan nuestras opiniones, jódanse, porque es lo que hay. Así que, Víctor, corta esto ya.